Dentro de este territorio de posibilidades, de alternativas en cómo posicionarse, si con una dominación de la necesidad o de la oportunidad, dentro de esta gama de posibilidades, uno de los ámbitos que quizás es crucial o se revela el dramatismo de la diferencia entre esos dos enfoques es la consideración de cómo uno se vincula con las propias ideas. Imagínense que uno puede plantear o puede tratar de indagar qué ideas necesito tener, cómo necesito pensar. También podés plantearte cómo puedo pensar. Pero la lógica que abruma todos los aspectos de la cultura central, que te impulsa fervientemente a que vos pienses primero en términos de necesidad por sobre términos de oportunidad, tiene un carácter especialmente impactante en lo que es el pensamiento y la administración de las predisposiciones para acopiar, generar, mantener y descartar ideas. Entonces, casi sin proponernos, ¿no? Nos miramos y nos preguntamos, ¿cómo necesito pensar? ¿Cuáles son las ideas que yo necesito, que mi vida está necesitando? Nos vinculamos, o tendemos a hacerlo, de una manera más bien compulsiva, más bien analgésica desde el punto de vista de las ideas. Las ideas son grandes cómplices respecto de cómo nos... cómo nos vamos tranquilizando, cómo nos vamos vinculando con la posibilidad justamente de tenerlas. Tenemos una relación de conveniencia con nuestras ideas. ¿Podremos en algún momento preguntarnos qué ideas puedo tener en vez de qué ideas necesito tener compulsivamente? Cuando podamos hacer tal cosa, vamos a tener más chances de aproximarnos a una preocupación velada y muy relacionada con el tema de si yo pienso lo que necesito o pienso lo que puedo pensar. Que es el tema de enfrentar los miedos que acosan la gestión de nuestra libertad. La libertad necesita especialmente, estructuralmente, vincularse con el territorio de la oportunidad. Mucho más que con el territorio de la necesidad. Si nosotros vinculamos nuestra libertad a la necesidad, estamos cometiendo una trampa y la estamos hiriendo de muerte a la libertad. Entonces, cuando decimos, ¿y cómo se manifiesta que nosotros pensamos lo que necesitamos pensar en vez de pensar lo que podríamos pensar? ¿Cómo se manifiesta? Yo los invito, a lo largo de la reunión de hoy, a recorrer las evidencias, las manifestaciones más sensibles que demuestren esta complicidad, que demuestren esta dinámica, que es cómo está retocado, cómo hacemos trampa cuando elegimos la dinámica de autorregulación de nuestras ideas, cuando elegimos cómo van a competir entre sí los distintos escenarios, las distintas categorías, los distintos modelos. Y así vamos a poder sumar una pieza más a este rompecabezas que genera un efecto impactante, que es que algunas ideas parece que corren con el caballo del comisario. Pareciera como que no hay una competencia, no hay una deliberación mínimamente justa o equilibrada entre distintos modelos o distintas situaciones. ¿Y cuál es la idea que rige a la persona constitutivamente y que especialmente, no solo por ser idea, sino por el tipo de materia que gestiona, es la idea que tiene que ser más libre y más orientada a oportunidad que nunca? Esa idea es el proyecto de vida. El proyecto de vida de una persona es una idea, y es una idea que necesita no depender de la necesidad. Es la idea idealista por definición de la persona. Si la idea del proyecto de vida de una persona está atada, está sometida al imperio de la necesidad, se comete un doble crimen, que es que la idea que tendría que ser el norte, el faro que alumbra el territorio de lo que no ocurrió todavía, el territorio de lo que puedo ser, esa especialidad, esa idea, que insisto, por partida doble, primero porque es idea, y las ideas tienen que ser idealistas. Las ideas no son sensaciones que nos atormentan, las ideas tienen que volar. Por ser idea y por ser proyectiva y por relacionarse al futuro, que es lo que no existe, el proyecto de vida va a ser nuestro principal termómetro, en donde nosotros vamos a ver cómo, de manera perversa, el imperio de la necesidad ha colonizado el territorio de la posibilidad. Porque cuando uno le pregunta a una persona, como hacemos en este proyecto hace más de 15 años, cuando uno le pregunta a alguien cuál es tu proyecto de vida, le está preguntando muchas cosas. Y en particular lo que le está preguntando es cuánta libertad tenés para ver lo que no existe. Y hoy los voy a invitar a hacer un recorrido condensado, un primer recorrido, que en las sucesivas reuniones del club vamos a ir también incorporando distintas porciones del material que yo grabé en España, y hoy vamos a tener un bloque de 9 minutos más adelante en la reunión, un compacto de proyectos de vida para que podamos discutir con relación a lo que trabajamos el último jueves de este modelo de equilibrio entre la necesidad y la oportunidad. Y la crisis, ¿eh? La crisis, cuando uno sacude un poquitito el escenario, se supone que uno podría manifestar o podría ver el comportamiento de esta caja negra de la cultura. Mi nombre es Carlos Labañino y quiero agradecerle a Pablo Marajowski, que está luchando como un cíclope, como un gladiador en el coliseo del ancho de banda, tratando de mandar nuestras ideas al territorio que de lo que existe y de lo que se escuche. Querido, ¿me aguardas 5 segunditos? Me gusta porque hay muchas ganas que no podemos, estamos ya queremos largar. Y quiero presentar al equipo de producción, que desde este año quiero decir que estamos muy contentos porque hemos incorporado a Gustavo Faskowitz en el equipo de producción. Así que el equipo de producción está configurado por Laura Marajowski, Greta Struminger y Gustavo Fava Totio. Bueno, tiene distintas funcionalidades Faskowitz. Así que, bueno, les doy una cálida bienvenida. ¿Cómo? Y bueno, vamos a dialogar entonces. ¿Cómo están, chicas, hoy en la noche?
Muy bien, gracias, Charles.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Dani, no sé si...
Sí, Dani estaba muy impaciente.
Quería comentar algo sobre la introducción. No quería que fuera alejada por el bloque de pequeñas noticias.
Bárbaro, perfecto.
Desde la otra charla, lo que me costaba era la palabra necesidad. Y estuve pensando que, por lo menos a mí, no lo quiero ser extensivo, me encuadra mejor carencia. Porque para mí necesario es aquello, tal vez sea por una definición muy apegada a lo semántico. Lo necesario de aquello que si no está, no ocurre. Si yo lo traslado a voy a comer lo que puedo, o voy a comer lo necesario, o para un médico si tiene que... Digo, en estos ejemplos yo lo veía como más claro, que lo necesario es distinto de la carencia. La carencia es lo que te falta, pero muchas cosas que te faltan pueden ser accesorias, no necesarias. Simplemente eso que me hacía... con un ruido, y no quería que pasara mucho más tiempo porque me olvido y no sé si se entiende la
diferencia. Sí, se entiende perfectamente. A mí me parece que el concepto de carencia marca ya decididamente que hay algo que falta, que hay algo de diseño que falta. Me parece un concepto más estático el concepto de carencia. La necesidad, antes que nada, me parece un concepto asociado a una sensación. La carencia es una especificación de algo, mientras que la necesidad es algo más cercano a lo emocional, es algo más indefinido con respecto a si es algo que a vos te falta o es algo que vos tenés el impulso o el deseo de tener.
Una carencia deseada.
Porque lo que pasa es que el problema de carencia es que vos ya estás diciendo que hay algo que falta, no hay una mínima posibilidad, es como que hay una pieza que alguien se llevó o algo que se perdió. Carencia para mí remite estrictamente al faltante de algo. Y la necesidad es algo más que el faltante, o mejor dicho, es algo más y puede ser algo menos. La necesidad es fundamentalmente algo distinto que algo simplemente que falta, porque la necesidad está a caballo de entre lo que es y lo que no es. O sea, carencia es algo, un descriptor de algo que es, mientras que la necesidad, en su carácter de orientador, de vector que se adentra dentro de lo que no ocurre, es justamente, es un orientador, es una gestión y aparte es una sensación. Uno puede hablar de una sensación de necesidad, uno puede tener la experiencia de la necesidad. La experiencia de la carencia quizás ya está, es más definida hacia algo más básico, si se quiere. A mí me lo que no quiere decir que no haya una superposición. Estamos hablando en un grano fino del lenguaje de qué es lo que nos transmite cada palabra y obviamente es muy subjetivo. Pero para mí el concepto de carencia ya es muy negativo y en ese sentido es menos peligroso a nivel cultural. Mientras que el concepto de necesidad, fíjate que la palabra necesidad se usa en un montón de oportunidades relativamente vitales y
más aspiracional, ¿no?
Claro.
Una carga aspiracional, digo, no sé, pienso. Porque me imagino a alguien que puede tener una necesidad de algo, experimentar o sentir esa necesidad sin que le falte, punto. O sea, sin que esté la carencia, pero nada, no me quiero tampoco repetir lo que.
Bueno, eso por lo menos es mi primera sensación con respecto a lo que decís, que obviamente es muy interesante. Pero bueno, vamos a volver. Después del bloque de minis ya nos metemos en todo este tema y ahí podemos seguir aplicándolo a inclusive a las cosas que vamos a escuchar.
Bueno, hoy con Greti les vamos a presentar en este bloque introductorio y cinco notas vinculadas con distintas temáticas, un poco en un ejercicio de alejamiento, acercamiento de lo estructural, que se podría decir que es el denominador común en algunas de todas estas notas, tendencias, etcétera, que les vamos a presentar.
Así es, bueno, para dar inicio yo traje una nota que fue publicada en el diario que hay en la semana pasada, que aquí Lau ha mandado la semana pasada también a equipo, que se titula Los jóvenes que viven solos están muy mal alimentados y habla justamente de, bueno, cuáles son los patrones alimentarios de las personas entre 17 y 35 años que, y lo destaco particularmente, viven solos. Parece que, bueno, son los casos de jóvenes que se independizan, se van a vivir solos, ya sea por motivos propios o por ahí porque se tienen que ir a estudiar a las grandes ciudades. Y bueno, parece que este grupo etario lo que hace es abusar mucho de comida chatarra, de las snacks, de las gaseosas, azúcares y lo que venimos viendo acá, de alcohol los fines de semana. Prácticamente no consumen verduras, frutas, dicen que prácticamente nulo. Y bueno, con los consiguientes efectos en la salud que esto lleva. Cuando se les pregunta a estas personas por qué no comen mejor, ¿no? Porque esta dieta suelen citar causas como el cansancio, la falta de ganas y la soledad, el tema del garrón de lo que es cocinar para varios. En línea con esto quería comentarles un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, que es la proliferación de algunos productos que ofrecen comida, productos alimenticios en formato spray. Les pongo, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos 2 años subieron 150 productos nuevos de este tipo. Les pongo 2 ejemplos que fueron los que a mí me llamaron más la atención. Una empresa que se llama The Deli Garage lo que hace es vende unos sprays con los cuales vos podés rociar las comidas y darles un acabado metalizado. Puedes tener un pollo plateado, unos espárragos dorados, una frutilla color cobre. Es decir, una cosa realmente, bueno, llamativa. Es una cosa que no tiene gusto, es insípida y supuestamente si no, pues decir, no genera ningún tipo de cambio en la composición alimentaria. Y por otro lado, un invento de un chef, un tal David Berg, que se llama Flavor Spray, que es un spray que vos le rocías a las comidas, un spray de bajas calorías, que les puedes echar a la comida, para darle gusto a manteca, cerveza, papas fritas, es decir, gustos de cosas más ricas que lo que estás comiendo originalmente, supuestamente.
Bueno, impresionante. Bueno, no sé si recuerdan, pero en este espacio hace un par de años hemos hipotetizado, hemos trabajado con la hipótesis de ver, bueno, ¿qué les pasaría a los chicos, ¿no? que crecieron en pleno auge los psicofármacos, que se criaron consumiendo drogas psicotrópicas y otras drogas de prescripción médica a futuro, siendo adolescentes, jóvenes, adultos? ¿Cuál sería el impacto, ¿no? que esto tendría neurológicamente hablando, emocionalmente, etcétera? Yo les quiero leer unos fragmentos muy breves de una nota que salió hace relativamente poco, que me pareció muy interesante y que abarca algunas de las preguntas que nos hacíamos en relación a esta temática. La nota se llama Growing Up Drugged, Creciendo Drogados. Esta es una nota que salió, les aclaro, en salon.com, en medio estadounidense, y menciona lo siguiente. Dice, por primera vez en la historia, millones de jóvenes americanos están en una posición bastante particular. Han crecido ingiriendo medicación psicotrópica y esto ha formado, ha moldeado sus experiencias, sus relaciones, sus emociones y sus personalidades, pero fundamentalmente el sentido que tienen de ellos mismos. En un libro que se llama Listening to Prozac, la droga, el psiquiatra Peter Kramer habla de que el fundamental impacto que se puede percibir tiene que ver con cómo la medicación influye en las reescrituras de la propia historia, de la historia personal, de la historia de uno. Dice, lo que sucede muchas veces cuando estás, cuando la gente empieza a ingerir este tipo de drogas es que empieza a reinterpretar sus historias personales. Y habla de, bueno, qué pasa cuando cada vez más chicos empiezan a consumir este tipo de, bueno, de drogas, de sustancias. El propio autor de la nota desprende otra interpretación que me pareció bastante también interesante y plantea lo siguiente: quizás habría que pensar las medicaciones no tanto como una total reescritura de las historias personales, sino más como un, esta palabra la voy a leer, palincesto. No sé si están familiarizados con el término palincesto. Palincesto se le llama al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a lo que ahora existe. Este es un término griego, yo no estaba familiarizada. Es decir, ¿qué es lo que plantea?
Dani. ¿No es un original, nada más? Yo lo tenía como un original, nada más.
Eso es algo que borraste, pero que todavía... dice borrado nuevamente, es decir, es como algo que vos borraste, pero que todavía existen o se continúan apreciando levemente huellas o rastros.
Puede ser, porque palíndromo, que son esas palabras que pone un qué en Ana, habla de una recursividad. Así que palincesto debe hablar de algo así.
La verdad es que es impresionante este club, ¿eh?
No, porque no, tenés,
vos pones palincesto y descubrís que es la palabra preferida de alguien de acá.
No, increíble.
¿Quién no tiene un palincesto? Claro.
Bueno, lo que plantea el autor a esto iba era que quizás más que pensarlo como una reinterpretación, o sea, o como un reformateo de la visión que uno tiene sobre sí mismo y sobre su vida, lo que se va generando es una reescritura en donde van aflorando, van quedando ciertos rastros, ciertos indicadores personales, pero que con la medicación se van tapando. Bueno, esto es un panorama digamos, de esta cuestión sobre la cual hipotetizábamos. Como contracara de esto, les quiero contar algo más puntual que tiene que ver con un caso pionero que se desarrolla en Holanda y que tiene que ver con un tal Niels Hollenborg, que acaba de crear un centro comunitario / casa de retiro para lo que él denomina como Woodstock Generation, la generación de Woodstock. Otra cosa que también habíamos trabajado aquí en el club, que tiene que ver con aquellas personas nacidas en los tardíos 50 que, bueno, tuvieron un uso intensivo de drogas justamente en los 70s y que ahora están envejeciendo. Y bueno, ¿cómo se contiene, cómo se trabaja con esta gente? Este Niels Hollenberg lo que acaba de hacer es, bueno, crear este hogar al cual le puso Woodstock, precisamente, donde estos residentes, que son casi todos adictos, que no se han podido recuperar y que tampoco responden a la terapia, van a vivir el resto de sus días y a consumir drogas. O sea, van a instalarse ahí para, básicamente, bueno, nada, consumir drogas y vivir como pueden o sobrevivir el resto de sus días, por decirlo de alguna manera. La política que tiene este centro médico es claramente una política de reducción de daños, y lo que cuenta aquí es que, bueno, básicamente ellos no le dan las drogas a estas personas, simplemente toleran el uso, y de hecho se puede comprar drogas en la inmediación de este centro. Y lo último, para cerrar, este modelo no solo está siendo muy popular en Holanda, están pensando en abrir distintos centros inspirados en este, sino en exportar esto, y por ejemplo exportarlo a países como Alemania.
¿Se acuerdan? El año pasado hablamos acá en el Club IMAS de un fenómeno que se estaba dando, que era comercializar bienes virtuales que se producían en los videojuegos a cambio de moneda contante y sonante. Como un ejemplo para los que no se acuerdan. Vos estás jugando un jueguito X y tiene la consigna de que cada 10 personas que matás te regalan un escudo, y bueno, agarrás ese escudo que se lo puedes pasar a otros usuarios y se lo das a cambio de dinero. Bueno, esto que ya viene pasando hace un tiempo, que antes, o digamos, ahora tiene un matiz nuevo. Antes se hacía informalmente, antes era el mercado negro, habían páginas X que no tenían ninguna vinculación con las empresas de los videojuegos que proveían este servicio como de intermediario en el intercambio. Ahora lo que está pasando es que los mismos videojuegos, las mismas empresas, prestan servicios para que vos puedas vender estos bienes virtuales. Les pongo un ejemplo. En el videojuego Diablo 2, que es un videojuego de hace ya unos años, en los términos de uso decía que estaba prohibido hacer todo este tipo de intercambios. En la versión nueva, el Diablo 3, lo que hace es, viene sincronizado con PayPal, esta red de compra y venta, para que vos puedas, a través, digamos, oficialmente y a través de la política del sitio, venderle a otros usuarios tus bienes, estas cosas tan inmateriales, ¿no? Por otro lado, también algunas empresas de videojuegos lo que hacen es que utilizan como un recurso publicitario, es decir, ellos promueven que vos generes estos bienes y se los des a la empresa misma a cambio de prestaciones, suscripciones, descuentos en la compra del próximo juego y demás. Eso realmente ya nos digo. Y ahora también la gente, o sea, yo esto lo recogí en una nota que me llamaba mucho la atención, que bueno, se preguntaban ¿cómo va a empezar Hacienda en Estados Unidos a meterse con esto, ¿no? Porque esto es un pequeño, obviamente, mercado donde se circula, o sea, donde se genera nuevo valor y circula sin que haya ningún tipo de recaudación impositiva al respecto, ¿no? Entonces es curioso para pensarlo. Y bueno, también muy en línea con esto, quería preguntarles, contarles, no sé si ustedes saben lo que se llama en el ámbito de la publicidad los perfiles con muchos huevos. No son perfiles valientes, sino que son, ustedes vieron que cuando vos tenés una cuenta de Facebook te aparece una fotito de, digamos, por default la foto de perfil, un huevito.
No, en el Twitter.
¿Yo dije Facebook?
Sí.
Ah, perdón, en la cuenta de Twitter te aparece un huevito. Bueno, parece que hay empresas que tienen muchísimos seguidores donde sus fotos, las fotos de los seguidores son huevitos. Lo cual es un indicio de que todos esos seguidores en verdad no son personas, sino que son cuentas truchas, cuentas falsas, creadas y vendidas a la empresa para que dé la sensación de tener más seguidores. Por el módico costo de $29 te puedes comprar 1000 seguidores, y eso realmente es sorprendente. Acá, en esta nota que traje yo, hay un testimonio del 2010, una empresa que empezó a multiplicar de una manera irracional la cantidad de seguidores. Un día tenía 50, el día siguiente tenía 1000, el día siguiente tenía 10.000, el día siguiente tenía 50.000. Con lo cual se reveló que obviamente estaba usando este tipo de estrategias. Bueno, los métodos realmente son variados, les menciono un par. Se crean robots que crean perfiles y que crean la conducta para que estos perfiles posteen y sigan a las empresas que contratan los servicios de las publicidades. También lo que hacen las empresas publicitarias es agarran a sus empleados, sobre todo a los becarios o a los más precarios, y los ponen horas a crear perfiles para después vendérselas a las empresas. O si no, lo que hacen es le piden a la persona que tiene una empresa y una cuenta de Twitter que quiere que tenga muchos seguidores, que le den la cuenta, entonces ellos crean un robot que le pide solicitud, o sea, que sigue a muchas otras personas confiando en la reciprocidad de que esas otras personas lo van a empezar a seguir. Bueno, realmente sorprendente. Incluso también lo que hacen es la misma estrategia, pero para poder postear comentarios negativos sobre la competencia. Claro.
Bueno, yo les quiero contar también brevemente sobre, bueno, una nueva tendencia en lo que es el ámbito del reality TV, de los realities en Estados Unidos, es esto. Y bueno, en plena crisis económica, en plena crisis de las propiedades, surge un nuevo género, subgénero, que podría ser de las catástrofes inmobiliarias. O sea, la onda ahora es Bueno, básicamente son programas que se construyen en torno a esto, a situaciones donde parejas compran casas y tienen que remodelarlas, en donde agentes inmobiliarios que se dedican a hacer lo que se llama flipping houses, que consiste en comprar propiedades en muy mal estado, renovarlas y luego venderlas a mayor precio, justamente ahí está la ganancia. Bueno, se centran en esto. Parece que hay tantos de estos programas, o sea, que están apareciendo a un ritmo impresionante, que básicamente se podría llenar la programación de un canal que solo emita programas de este estilo, o sea, imagínense. Y bueno, algunos de los shows son, por ejemplo, les cuento más que nada a modo así pintoresco para que sepan. Bueno, por un lado, uno de los más populares es Flip Men, que se emite por Spike TV, que es precisamente esto, son dos agentes inmobiliarios especialistas en hacer de flipear casas, por decirlo de alguna manera. Después es interesante cómo le van metiendo esta cuestión de tragedia y aventura y de cómo para atrapar a las audiencias. Por ejemplo, otro de estos programas que se llama Flip Off, lo que hacen es, te muestran cómo los dueños de las casas las descuidaron tanto por no poder justamente pagar las cosas que tienen que arreglar, incluso casas que están al borde de ser hipotecadas, que esas propias casas están amenazando sus condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, llaman a inspectores para que los asesoren. Bueno, en fin, muchos de estos programas, Flip Men, Flip Off, Homes Inspection, House Hunters, bueno, una tonelada de programas en torno a esta temática. Y la nota muy graciosa que referencia esta tendencia básicamente termina planteando que digamos, en la conclusión, la moraleja de muchos de estos programas es que hoy en día básicamente hay que estar loco o ser muy tonto para invertir en una propiedad. Literalmente eso dice, independientemente de lo que digan los economistas, el mensaje principal de estos shows es que solo un idiota compraría una casa hoy en día.
En realidad era más idiota comprarla cuando salía 4 veces más. Ahora por lo menos es 4 veces menos idiota. Greti, vamos a lo último.
Y bueno, para cerrar, esto es algo que está sucediendo en Suiza. Y bueno, básicamente es un proyecto de ley, es una propuesta que se acaba de presentar, que plantea, déjeme encontrar el nombre concreto, es un subsidio de base incondicional. Básicamente es una propuesta que lo que dice es, bueno, creemos un sueldo mínimo de unos 2.500 francos, que son aproximadamente 2.000 euros, para vivir dignamente sin necesidad de trabajar. Es decir, para que la gente solamente trabaje en lo que le interesa, motivada, dando rienda suelta a sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es más o menos la base de la propuesta. Les leo específicamente. Dice, Suiza ha publicado esta semana la propuesta en un boletín federal. Se le denomina subsidio de base incondicional. El texto propone un salario fijo para todos sus ciudadanos de entre 2.000 y 2.500 francos. Bueno, que esto equivale a la cifra que mencioné antes. El que impulsa esto es se denomina Oswald Zieg, que es un legislador, y dice, es una injusticia tener la obligación de trabajar para vivir. Dice, algunos no tienen empleo, otros se dedican a lo que les gusta y otros están desbordados, estresados. Entonces, mejor creemos esto, así de paso dice, cambiamos el mercado laboral tal cual se lo concibe hoy en día, lo hacemos más flexible, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo sería esto? Para bajarnos un poco a la realidad, básicamente lo que plantean es que este salario le costaría a Suiza un tercio de su producto interno bruto, o sea, del producto interno bruto nacional, perdón. Esto equivale a 200 millones de euros.
No.
200 millones de euros. Ah, perdón, 200 mil millones de euros. Gracias.
Una economía pequeña.
Sí, 200 mil millones de euros. Perdón, gracias. Bueno, y también proponen que habría que subir lo que sería el equivalente al IVA en Suiza y el impuesto a la renta. Digamos, para poder solventar esta propuesta, esta movida que hacen. Bueno, eso. Ah, perdón, lo último. Hay antecedentes de esto, para que no crean que surgió solamente en Suiza. Parece que hay una renta básica universal que se impulsó en el año 85 en Bélgica. Parece que en España los grupos parlamentarios del IU y del ERC presentaron en el Parlamento iniciativas de este estilo en el 2006. En Brasil y en Alaska. Pero bueno, en Alaska plantea acá que no es un caso muy representativo por lo pequeña que es la población.
Mira, yo te pido por favor que este tipo de cosas estén, hay que trabajarlos de otra manera porque es una mezcolanza de cosas, es realmente poco consistente el artículo este, ¿eh? No.
¿En qué se traba?
No, Brasil, no sé de qué estamos hablando. Proyectos, no sé a qué te referís, si gente que presentó proyectos alguna vez, o si hay cosas que funcionen, es ridículo.
A ver, este es un proyecto de ley presentado en Suiza que obviamente no se aprobó y no es, digamos, es simplemente eso, un proyecto de ley que sale en un boletín oficial. Si se aprueba, se puede implementar. Para implementarlo, concretamente, habría que hacer lo ya mencionado. Con respecto a los antecedentes, no hay nada implementado. Son solamente eso, antecedentes de gente que planteó propuestas similares.
Pero ese es irrelevante. Puede haber gente en Bulgaria que propuso, no sé, y todos a la luna.
Perdón, ¿no? Y lo de Canadá sí está implementado. Lo de Canadá sí.
No, tendríamos que ver bien qué es eso, digamos, de nuevo.
Un salario mínimo universal para mayores de 65 que reciben dinero al margen de su pensión.
Bueno, por eso te digo, mayores de 65, no tiene nada que ver con lo que estás hablando.
Yo creo haber escuchado cuando fue el debate por la asignación por hijo, los antecedentes que citaba el ARI y la CTA, dice que era o Islandia o Groenlandia tienen un fondo producto de unas regalías que cobraron en algún momento, no sé si de petróleo o de alguna materia prima muy importante, y eso les va dando intereses que se reparten entre toda la población. Y hace poco había habido, estoy hablando hace 5 años más o menos, un referéndum para ver si se podían repartir todo ese fondo que había una vez y basta, y la población dijo que no, que quería el mecanismo de cobrar los intereses de una manera mucho más, o sea, un ingreso menor, pero más perdurable en el tiempo.
O sea, que te parezca muy muy absurda la medida, digamos, quizás eso es lo que, no sé, te parece poco creíble, no entiendo bien cuál es la objeción. O sea, digo, obviamente no está implementado, es una propuesta, obviamente, desde mi punto de vista también absurda en un montón de aspectos, pero digo, es una propuesta, tiene un método de implementación, no se realizó
es
todavía.
Es inconsistente el material y hay que averiguar mejor los pormenores de cada cosa. Es inconsistente totalmente el material. Pasamos a la ronda, por favor, de discusión inicial. ¿Alguien, algún comentario para hacer?
Yo sobre esto, aunque tenga este pequeño problema. La verdad que está interesante porque, desde lo macro, el Estado vuelca al mercado 200.000 millones de euros que se van a gastar y van a generar, es una política media keynesiana, claramente. Y aunándolo a la presentación, es como decirle a una persona, bueno, yo te aseguro la necesidad, ahora sé lo que quieras. Realmente sería interesante experimentar cómo una sociedad que está hasta un cierto momento orientada hacia la necesidad, de golpe tiene esta puerta abierta hacia otros horizontes que puede o no tomarlo, capaz que no. Sería interesante ver cómo evoluciona un experimento social en una comunidad.
El problema es que no tiene ningún tipo de bollete económico, porque el tema es de dónde sacás ese dinero para hacer una movida así. Cuando estamos hablando de que todos los días en Europa tienen que recortar de a decenas de miles de millones de euros en determinadas partidas estratégicas como salud, educación, porque no tienen caja, justamente porque no hay dinero.
Pero Suiza no presenta un escenario más, digamos, obviamente que está en la Unión Europea, está, digamos, no está al margen de la debacle, pero yo cuando leí esto pensé, bueno, claro, lo hacen en Suiza, que tienen ciertas posibilidades, que se pueden plantear subir el 50% de los impuestos de la renta y el 50% del IVA, digo. E incluso acá comenta que muchos españoles están yendo ahora a Suiza porque lo ven como un mercado mucho más estable, tienen solo 3,2% de paro, digo, como que, digamos, yo entiendo lo que decís, pero me imaginé que quizás era algo como más de burbuja, un fenómeno que, bueno, se sitúa puntualmente en Suiza, entonces los tipos se pueden dar la libertad de hacer este tipo de cosas. O sea, no me pareció tampoco factible. Vos decís que es como, o sea, que no es factible, que no se puede
para
hacer.
Para mí son los típicos proyectos que presenta gente, digamos, son bloopers, digamos. Son cosas para bizarras, que hay millones de estas cosas. Se presentan proyectos todos los días en todos los parlamentos del mundo con paparruchadas que no resisten el menor análisis. Y de nuevo te vuelvo a decir, en un contexto como este, en Europa, con los problemas de caja que hay, y encima, que no te, justamente, ¿Europa qué tiene? Tiene un problema de que tiene una baja productividad con respecto a Estados Unidos en primer lugar y al mundo emergente en segundo lugar. El problema del euro es que justamente está perdiendo competitividad en Europa. ¿Qué quiere decir competitividad, productividad? Que vos, para determinada cantidad de dinero que gastás, tenés determinado retorno en el trabajo, determinada fuerza de trabajo. Vos con esto estás disminuyendo profundamente la productividad, porque estás dando, estás gastando y no estás obteniendo una fuerza de trabajo a cambio. Claro. Entonces, lo que yo te quiero explicar es que primero tenemos que discutir algunas de estas cosas para realmente ver si tienen un significado cultural. En producción tenemos que hablar de estas cosas, porque si no tiramos cosas que tienen solo, parece, un valor anecdótico o pintoresco, pero que no tienen realmente mucho bollete.
Suiza no está en la Unión Europea.
No, o sea, no, Suiza no está en el euro.
Pero está bien la...
Y no sé si está en la Unión Europea.
Creo que no.
Probablemente no esté en la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver?
No, me preguntaba, por ahí Suiza, no, o sea, no tengo idea, pero por ahí apuesta a, más que nada, a la innovación, no tanto al... Claro, justamente a eso, como que tiene un margen lo suficientemente amplio, un sistema funcionando, donde por ahí apuesta a la innovación y no necesariamente al trabajo... Como una era post-trabajo, ¿no? Donde en el mercado, en el porque Suiza es una cosita chiquita que vive del comercio internacional.
Claro.
Digo, no sé nada del tema, pero por ahí apuesta justamente como que, bueno, tienen una estructura productiva que funciona por sí misma y pueden permitirse que la población en general no tenga que estar haciendo el trabajo clásico, si se quiere, de generar.
Claro, lo que pasa es que la innovación te aumenta la productividad, no te la disminuye.
Por eso, aumentas la productividad, pero la innovación no necesariamente está ligada al trabajo como lo conocemos nosotros, al trabajo tradicional.
Pero por supuesto.
Entonces este podría ser un esfuerzo por aumentar la innovación, ergo una productividad que no requiera el trabajo de 8-9, por ahí, o no, que no aumente nada y que se mantenga igual o caiga, pero tiene una estructura que tiene unos propios ejes que funcionan por sí mismos y que hacen que, principalmente por el comercio internacional, Suiza pueda mantener un estándar de vida de pagarle 2.000 euros a cada ciudadano sin que tengan que trabajar mucho.
Yo realmente no lo veo para nada así. ¿Babu?
No, yo justamente pensaba en que para criticar el modelo del estado de bienestar y el modelo bien europeo de la vida subsidiada, no está bueno este tipo de evidencia, porque es justamente una caricatura extrema de ese modelo. Que lo hace poco creíble, poco sustentable. Hay que ver la Europa del subsidio, no de 3.000 euros para todo el mundo, sino de los subsidios que hacen que cruja ese estándar de vida y que cruja la noción también del estado de bienestar. La idea de hay gente que trabaja, gente que no trabaja, entonces homogeneicemos y démosle inclusive a todos, es una caricatura y es una deformidad de ese
sí,
estado de bienestar. Y creo que no nos sirve para analizar culturalmente y para criticar culturalmente ese modelo histórico.
Igual como que teóricamente también se aleja un poco del modelo clásico de estado de bienestar en cuanto a la prestación por parte del estado de servicios básicos, educación y salud, sino que es como que esto está más que ligado a una economía de mercado. De hecho, todo lo que son políticas universales, creo, si mal no recuerdo, arrancaron, o sea, los primeros neoliberales fueron los que empezaron, por más que suene muy contradictorio, los que empezaron a postular cosas por el estilo, ¿no? Como que, es decir, al darle una cantidad fija de dinero a cada individuo, estás estimulando la competencia del mercado, es decir, la optimización de la asignación de recursos. Por más que la asignación inicial tenga como un... ¿Se entiende?
No.
Bueno.
No, sí es un caso extremísimo, eso está claro, pero bueno, nada, digamos, me parece que quizás sí alumbraba para entrar a debatir algunas otras cuestiones.
Bueno, ¿algún otro comentario, Pau?
Sí, yo me quedé con todo lo presentado en la reunión del club pasado, que me parece... Cuando las chicas presentaban las minis, sentía cómo un abordaje tradicional de crítica independiente puede ser rotado y puede ser estimulado también por herramientas nuevas. Todo lo que uno a priori, cuando ustedes describían el fenómeno de la falsificación alimenticia, las consecuencias del auge de los psicofármacos, todo lo que uno está muy acostumbrado a observar críticamente como evidencias de la crisis de una cultura, son, a la luz de lo discutido el año pasado y de la introducción de hoy, son también claramente evidencias de lo que no pasa, de lo que el acoso, las consecuencias del acoso que implica tener la sombra que se acerca y que va creciendo con ese panóptico de todo lo que no está sucediendo. Y ahí me parece que uno puede como reprocesar cada una de las visiones, de cada una de las evidencias que estamos analizando acá cotidianamente y profundizar ese análisis. Pensaba en esto que planteaban de cómo el fenómeno de los psicofármacos genera una reinterpretación de las historias personales. Y eso para mí es un síntoma muy claro de lo que no pasa necesita de alguna manera expresarse, y aunque no esté visible en cada una de estas situaciones, aparece, emerge de alguna forma. El tema de los sprites que generan el gusto, el color o la imagen de lo que uno no está comiendo, de lo que uno no está viendo sobre la mesa, es también una manera de emergencia de lo que no está sucediendo, de por supuesto de lo posible que no está en la vida real de cada uno de los que sufren estas situaciones.
Sí, es interesante como símbolo de lo que no es, pero bueno, siempre creo que cuando uno piensa en lo posible tiene que también tener en cuenta todas las posibilidades, ¿no? Y la naturaleza y la calidad de las distintas posibilidades. Es decir, el spray, la calidad del spray para creer que estás comiendo algo que no es, es una posibilidad, pero no es una, o sea, que sea posibilidad no lo hace deseable, per se.
Es que yo creo que no decías que era deseable.
No, yo lo que decía es que es una consecuencia, por supuesto, poco racionalizada, poco procesada, te diría casi desesperada, de lo que no es, que eso está lejos de lo que uno asocia con lo deseable, que tiene que ver con una racionalización, que tiene que ver con una objetivación, con un proceso. Estas son como derivaciones no planificadas, y creo que ahí es donde aparece en algunos casos casi monstruosamente el potencial no desarrollado, el potencial, lo posible como algo que te acosa, como algo que te persigue.
A mí me había gustado más toda la otra parte tuya, porque no me parece que te haga algo la planificación o no. No me parece que eso sea algo distintivo. O sea, me parece.
Lo deseable, perdón, ¿eh? Sí. Quería como caracterizar lo deseable en relación a estos emergentes de lo posible no desarrollado.
Lo que pasa es que vos, por ejemplo, en el caso muy bueno del spray con sabor, que me parece que es un signo de de la política de administración sensorial en lo que es gastronomía en general, todo, ¿no? Es la plastificación del diseño, por ejemplo, la simulación de una sustancia que no tenés. En lo que es la industria, recuerdan el impacto que tuvo el surgimiento del plástico, ¿no? El plástico, que primero era muy caro y después se abarató muchísimo, pero en los primeros años era un lujo lo del plástico. Cuando se generalizó el plástico, obviamente sabemos lo que es hoy el plástico, es el símbolo de lo barato, de lo trucho, de lo genérico. La presencia de un objeto, de una simulación, disminuye la tensión aparente entre original, estructural, entre lo que podría ser y entre lo que es. O sea, si vos le tirás un spray,
la tensión.
O sea, es como que sería una especie de cortocircuito o de descompresión de algo que vos tenés que hacer algo porque lo que es así como está no va. Vos sentís que hay una tensión o una diferencia de potencial muy grande, un costo de oportunidad creciente. Entonces vos con esto lo que haces es aliviás, porque simulás la irrupción de alguna vertiente de lo que no es. Lo que pasa que es dentro de las vertientes, lo que no es, es justamente la más triste. Es lo que no es, y, o sea, estás consagrando la falta de entidad de la cosa. Es decir, vos cuando le tirás a una sustancia informe, le tirás un spray sabor a pollo, por ejemplo, o a lo que fuere, vos no solo estás de alguna manera escondiendo la realidad de la materia original de esa masa informe, pero sino que estás garantizando que el pollo nunca va a entrar en el sistema. El pollo real, digamos, no va a entrar en el sistema. Por eso hay un doble juego.
¿Por qué lo estás garantizando?
Y porque si vos haces la... Imaginémonos el pollo como algo que no es, que está tocando la puerta de la posibilidad que quiere entrar el pollo. No hay pollo. Y el pollo está del otro lado que quiere entrar. Hay varias posibilidades. O el pollo entra, o el pollo no entra, pero no hay una simulación de entrada al pollo. Si no hay una simulación de entrada al pollo, está latente, está como viva la posibilidad de entrar al pollo. Pero la simulación de la entrada al pollo tiene un carácter muy especial, que es que disminuye de manera radical la chance, el sentido de que después venga un pollo real. Porque si hay algo que...
No, porque te acostumbras.
Es una cuestión funcional, de diseño. Es decir, vos podés decir, uy, ¿qué hago para llenar este espacio? Entonces pensás en distintas alternativas. Te inclinás por la más barata. Y cuando decidiste con la más barata, psicológicamente lo que se produce es una clausura del otro, sobre todo si tiene esa fisonomía, si te está, es como que está ocupando ese lugar, está haciendo una simulación. Y la simulación, más allá de que obviamente tiene un impacto de que vos siempre vas a vivir con esa tristeza de estar rodeado y estructurado a partir de simulaciones, pero hay un reemplazo bastante concreto. Es como que es raro que vos, por ejemplo, después de comerte las papas fritas sabor lomo, psicológicamente no vas a tener ganas de decir, bueno, ahora comámonos un lomo, ¿entendés? Porque de alguna manera hay un lugar, o sea, pedir el lomo después o el pollo después tendría un costo adicional, que es que genera una rispidez respecto a la simulación que vos costeaste antes. La simulación implica más o menos cerrar un panorama y asentarse en eso. En cambio, si no hay simulación, siempre está latente esa posibilidad de que, bueno, ¿me decido o no me decido? Pero, de nuevo, esto de los sprays está buenísimo, porque marca este vínculo con la posibilidad, como vos decías, con lo que no existe. No solo lo marca, sino que lo clausura con una eficacia bastante importante. ¿Tiene costo? Sí, tiene costo. Hay un costo que es que uno nunca puede olvidar y uno nunca puede creérsela por completo, la simulación. Nunca te la vas a poder creer. Te la podés creer hasta cierto punto, pero nunca va a ser lo mismo.
Yo le he visto un lado positivo y comercial a los aerosoles de sabor para las dietas. Yo tendría que comer mucha más lechuga de la que como. Hipotéticamente me gustan más los ravioles que la lechuga. Qué ideal sería poder comer lechuga como un ravioli. Sería un golazo que, en este caso, la simulación es positiva, porque me arriba a un lugar mucho mejor que desde donde partí.
Bueno, de hecho, esto que vos decís con respecto al lado en algún punto positivo para aprovechar esta clase de tácticas que hacen los padres para que los chicos coman los vegetales, los rocían con estas cosas. Pero yo creo que en algún punto la realidad siempre te alcanza, un poco lo que él dice, el costo concreto, consistente de esta falsificación estructural. Porque también ahí ves que, bueno, quizás a veces los padres recurren a estos expertos que están súper quemados, súper saturados, porque no tienen ni ganas ni tiempo de prepararles a sus hijos una comida un poco más sana, elaborada. Y así como quizás terminan rociando un vegetal, terminan rociando cualquier otra cosa para que, ¿me entendés?, para que coman. O sea, es como
todo un fenómeno que quizás
para no irnos a 20.000 cosas, hay una cuestión que es que si vos rociás la lechuga para que tenga gusto a ravioli, hay una cosa importante que es que hay cada vez menos posibilidades de que vos aprendas a disfrutar de otras cosas. Estás cerrado, estás enclaustrado en una lógica de que te gustan siempre los mismos sabores y no aprendés quizás a descubrir el sabor de la lechuga o de otras cosas. Entonces, me parece que tiene, obviamente, quizás hay una reducción de daños y un beneficio inmediato de que en una situación desesperante logramos que alguien no coma solo ravioles y coma algo de lechuga. Ahora, el costo que se está pagando es que la probabilidad de que esa persona haga el ejercicio mental del descubrimiento de nuevas cosas y baja, digamos, la posibilidad. ¿Por qué? Y porque le estás dando, estás cortocircuitando de nuevo ese ejercicio, esa gimnasia de incorporar otros gustos y otros horizontes.
En el caso de un chico, educarlo para que aprenda a comer sano.
Eso, y desde el lado del que elabora el alimento, es como que se va atrofiando paulatinamente los recursos puestos en términos de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para, me rompo el coco para hacer algo sano y delicioso? Mira, Rodri, por ejemplo, tiene realmente lo que hace Rodri es sorprenderte todos los días. Que vos no lo conocés, vos tendrías que venir algún mediodía a comer a las cosas que hace Rodri. Porque ¿sabes lo que hace Rodri? Rodri trabaja con una serie de prerrogativas muy, muy estrictas en lo nutricional. Y tiene una presión terrible para hacer cosas deliciosas. Tiene el imperativo de hacerlo delicioso. Si él tuviera el spray, él no desarrollaría ni el 10% de la tecnología gastronómica que desarrolló. ¿Me entendés? Entonces hay un doble ejercicio, desde el que elabora y desde el que consume.
Sí, sí, y una cosita, perdón, sí, para agregar, habría que analizar de qué está hecho ese spray.
Sí, claro, además.
Porque incluso te puedes estar comiendo un.
No, te puedes estar comiendo. Por supuesto,
por la buena. No necesariamente eso, pero en general los alimentos industriales te disparan la glucemia, por ende acumulas mucha sangre, acumulas mucha grasa. Es el problema de los productos, por ejemplo, de la sopa Quick también, que en teoría adelgazas o no engordas tanto, pero en realidad es que hay una trampa, y, o la Coca Light o la Coca Cero
también. Sí, también lo que inclusive puede llegar a pasar es que el productor de la lechuga no se va a romper los tujes para hacer la mejor lechuga, porque dice, si total todo le ponen el spray de raviol, entonces bajan los, con las sustituciones bajan los estándares de todo, con las sustituciones se produce una perversión, me parece, en todos los extremos de la cadena.
Yo diría que vivimos en un mundo de la saborización, digamos. La saborización es un proceso perverso por el cual vos haces varias cosas. Primero, simulás la existencia de un sabor cuando no lo tenés, pero lo haces de una vía, con una vía falopera. En vez de tratar de entender el mecanismo, la generación, la ingeniería, la creatividad de acceso al sabor, que desde luego que es un sabor diferente, es diferente, porque el spray ese no solo que obviamente que va a ser nefasto en lo sanitario, sino que aparte no es lo mismo. Muchachos, hay algo básico acá, que la simulación no genera en la misma sensación, no genera la misma sensación. Cuando dice sabor A no es sabor eso, es sabor A, es otra cosa. Si nosotros nos predisponemos a reconocer lo que es el sabor verdadero de las cosas, ahí te das cuenta que el otro es un engañapichanga. El problema es que, de nuevo, el imperio de la saborización es la desfachatez de decir yo al sabor no puedo llegar. No puedo llegar. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una simulación descarada. Una simulación descarada y voy a machacar. Y voy a tratar de decirme que, bueno, que tengo algo parecido a... Pero es no reconocer la derrota, no reconocer la derrota, que te lo robaron, que te lo sacaron, que lo perdiste, que no lo tenés.
Igual yo en el ejemplo ponía un adulto con capacidad de llegar al raviol verdadero y al mejor raviol. Lo que pasa es que está mucho, en este ejemplo ponía simular algo que en el caso concreto era un disvalor para enmascarar el consumo de algo que es un valor. Digo, no lo quiero hacer extensivo ni a la educación de los chicos en términos alimenticios, porque entiendo que no, pero digo, a cierta edad vos ya sabés lo que es la lechuga, no es que te olvidás o te perdés de saber lo que es la lechuga.
Digo, no, sabés, pero no te, o sea, vos podés tener la edad que quieras, pero te vivís comiendo milanesa con papa frita y te cuesta comer la lechuga como si fueras un chico de 5 años.
Ah, seguro, pero la probaste.
Digo, el hábito te mata.
Pero la probaste.
¿Cómo?
La probaste.
No, probar la probaste, pero probar todo.
¿La probaste?
A mí, cuando de chico te hacen probar y no me gusta, a otro tema, tráeme lo siguiente. Pero, ¿cómo, qué hacemos? Comprobar no alcanza. Tengo a Greti y a Pau.
No, que el sabor también lo que tiene es que, o sea, supongamos que vos lográs de alguna manera que el sabor sea exactamente el mismo. No deja de ser lo mismo la lechuga saborizada raviol que el raviol, por cuanto el sabor es una cosa superficial, es decir, tendría exactamente el mismo gusto paladar, pero después el raviol no es solamente el gusto, sino, por ejemplo, la satisfacción, o sea, la carga energética, que la lechuga no te da igual que el raviol, ¿se entiende?
La saciedad.
La saciedad, exactamente. Entonces, como que engañar con un pedacito, como pintarle la cara, en este caso lo que estás comiendo, en el fondo, o sea, biológicamente no va a ser nunca lo mismo. Porque a la media hora de haberte comido la lechuga con gusto radial vas a tener mucha hambre.
También el saborizador 2.0.
Wow. Es interesante lo que dice Greta, yo estaba imaginando algo en esa línea, que es, en un mundo en el que cada vez se destinan y dedican más recursos a la virtualidad, a la simulación de las cosas, ¿podemos imaginarnos un estadio en el cual se genera un sustituto que sabemos que no es el real, pero que machea o iguala las condiciones? O sea, ¿cuál sería el problema? ¿Sería solo un problema filosófico o teórico si uno logra construir un sustituto? Digo, con el caso del aerosol rociando la lechuga no va, pero digo... La generación artificial de un montón de cosas. Si la simulación es tan parecida a lo real.
Si tan parecida es una clonación, no es una simulación. Es decir, es una foto. Si vos replicás, es decir, en el esfuerzo de hacer que sea tan parecida, es parecida a la pregunta, y ya voy con vos, es parecida a la pregunta, ¿se puede copiar algo? Porque si no, a ver, si vos lograste, por ejemplo, que en algunos parámetros sea igual. Si es igual en todos y absolutamente todos los parámetros, igual, probablemente sea la misma cosa. Porque si no es así, tenemos que ver qué impacto tiene, qué rebote tiene, que en lo que no es aparente, pero que es diferente, eso, qué impacto orgánico tiene. O sea, es como el tema del edulcorante. Todavía no sabemos el impacto que tiene y cómo impacta en la cultura, en nuestras emociones y demás, la sociedad edulcorada. ¿Qué significan los edulcorantes? ¿Qué significa el hecho de que uno puede probar algo dulce que en realidad en el fondo no es dulce, por más que uno lo siente igual, y te tomas el edulcorante? Pero yo creo que no está claro y no está todavía medido, el impacto de los edulcorantes, ya no en si son cancerígenos o si tienen algún trastorno clínico, ya voy con Gretu, consigo y con Gretu, sino en emocional, psicológicamente, lo que significa que en algún punto de tu cerebro y de tu cuerpo, vos sabés que hay algo que es, que hay una señal de que vos estás tomando algo dulce y en el otro lado hay un byte que te dice, eso no tiene azúcar. Ya sola esa disrupción, yo quiero saber cómo se procesa.
El organismo no sabe lo que es el aspartamo, o sea, recibe el aspartamo por el edulcorante y no lo entiende.
Uh-huh. A ver, tengo Sigu, tengo Grete y tengo Babu. Y con mira, el otro día escuché la reunión, te digo, casi te voy a buscar a tu casa. Hace 15 años que venís a Río Revuelto. Te pido por favor que hables en voz alta y pongas todo lo interesante que tenés para decir. Dale.
No, una cosa muy pequeña, o sea, en la simulación es casi esencial la noción del esfuerzo. O sea, es casi esencial que la simulación tiene que ser. No va a reproducir la cosa tal como es, porque reproducir la cosa como es justamente cuesta más. La simulación tiene la lógica de ahorrar y es parte, casi parte de la definición. La clonación sería justamente un logro. Que no sería una simulación, digamos.
No, yo tenía un ejemplo que por ahí sirve de respuesta a lo que planteaba Juan recién, que leí alguna vez, que contaba el riesgo de alimentar a los chicos con productos light, porque lo que pasa, productos bajas calorías, mejor dicho, porque lo que pasa es que se acostumbran a comer más cantidad para poder suplementar, o sea, para poder llegar al nivel calórico que necesitan. Entonces cuando crecen ya tienen un sistema, todo el organismo de ellos fue diseñado para comer cantidades enormes. Donde le cortas lo light, se dispara el consumo calórico porque necesita el volumen. No hay relación coherente entre el volumen y las calorías.
Yo creo que en nuestra cultura la manipulación de la realidad no está vinculada a lo que quizás a nosotros nos gustaría que sucediera, o a que el acoso de lo que no sucede se exprese de alguna manera simulada. Me parece que la complejidad de las vidas promedio en nuestra cultura lleva a que sea mucho menos lineal esa reacción. Lo que el potencial no desarrollado, el costo de oportunidad, cuando existe una manipulación de lo real, no se manifiesta como una impostación de eso que no está ocurriendo, sino como una deformación de la realidad. Entonces hasta es probable que en lugar de pintar de raviol la lechuga, se pinte de lechuga el raviol para legitimar el impacto del consumo de raviol, pintarlo de lechuga, porque hay también una reacción de negación ante esa emergencia del potencial no desarrollado y hasta cierto abroquelamiento en el modelo a todas luces fracasado, pero no es tan lineal que hay un fracaso, entonces se busca impostar o simular una realidad no fracasada.
Sí, yo pensaba, para salir un poco del ravioli y la lechuga, esto que vos hablabas, Char, de la sobresaborización, ¿no? Que quizás hasta trasciende, abusando un poco del término, lo alimenticio, porque lo que muchos de estos episodios, de estas tendencias reflejan es eso, es un disfrazás la lechuga, y también en el caso de los psicofármacos disfrazás una incapacidad emocional, un manejo de situaciones, como que ahí tenés una línea estratégica muy, muy similar. Y tomando tu comentario y el de Gretti, cuando vos decías, no están testeados los efectos del aspartamo, y Gretti hablaba de qué le sucede a los chicos cuando van creciendo y van educando su organismo a el consumo de este tipo de cosas. Bueno, trasladen esas dos mismas frases, esos dos mismos ejemplos a la cuestión de los psicofármacos y a la cuestión de las drogas de prescripción médica y qué efectos y qué impactos tienen crecer consumiendo este tipo de cosas. Sustancias que, por cierto, drogas no están probadas, no están aprobadas, no se sabe qué efectos van a tener. Simplemente eso.
Todo este planteo A mí me lleva siempre como a los extremos, y lo reconozco como un defecto. Porque entonces digo, está bien, el café con edulcorante parece como artificioso y una simulación. Y el café con azúcar, el azúcar no, el café, mucha gente lo toma sin azúcar. O sea, y después digo, bueno, el café tampoco es tan natural, ¿no? La verdad que podía tomar agua, ¿no? Los médicos te dicen, uno necesita no incorporar líquido, sino agua concretamente. Después que superas tu nivel de agua requerido, sí, puedes tomar otras cosas. Entonces, ¿dónde paro? ¿Dónde paro en esta cosa de ir hacia lo básico? Como alguna vez. Porque digo, el café es como una construcción cultural, bastante, cada vez más elaborada, desde este café con defecado que ahora sale tan caro. Pasado por no sé dónde.
Escúchame, no, pero me parece que cuando vos tomas café no es que estás, tenés la reminiscencia de estar tomando agua. No es el mismo mecanismo, no es una simulación. Es algo diferente, estás incorporando algo estructuralmente diferente. Cuando tomas café, o cuando tomas un jugo de naranja, o cuando tomas agua, hay un componente comunitario, pero después estás incorporando otras cosas. Y el mapeo en el cerebro es diferente. Es todo diferente y no hay reminiscencias ahí. El problema con la simulación no es simplemente el hecho de ir a lo más básico e ir podando la estructura. El problema justamente es que la simulación es en sí una reducción de estructura. Es un problema estructural. Es una reducción de estructura. Es decir, es un, como decía Sigu, es algo más barato. O sea, café, agua, no, café es una elaboración, es algo más complejo el café que el agua. Acá no estamos hablando de que la simulación nunca va a ser más compleja que la original. Es una cuestión de diversidad de componentes. No es que tiene que haber una cosa para cada casillero, que haya todas las que quiera. Y lo diverso ayuda en lo nutricional y en un montón de aspectos. Lo que pasa es que una cosa es cuando hay una reminiscencia y uno quiere reemplazar una cosa con otra, y otra es cuando simplemente hay distintos ejemplares y distintas variedades de cosas. Me parece que son dos casos separados. Hablando de simulaciones y hablando de proyecciones, los invito a sumergirse 9 minutos y medio de un condensado de proyectos de vida recolectados en Madrid y Barcelona. Primer bloque de una serie de entregas que voy a ir haciendo en las próximas reuniones del club. En este caso, primera entrega de, yo supongo que van a ser dos clips de proyectos de vida, un proyecto de vida tras otro. Es una sensación bastante particular. Son 9 minutos y medio. Los invito a escuchar atentamente cómo se escriben los proyectos de vida y cómo es el dibujo y cuál es la sensación de libertad y de posibilidad y de necesidad a futuro. Esto es hoy, esto está pasando hoy en España. Así habla la gente.
Va cambiando a medida que pasan los años, pero mi idea es volver un tiempo, o eso me dan a entender, que pasa poco, volver un tiempo allá y ver si lo puedo compaginar, estar un poco allá y un poco acá.
¿Cómo te imaginas vos en 10 años, digamos? ¿Cómo te imaginas que va a ser tu vida? ¿Y cómo se va a relacionar ese diseño de vida con el mundo que vos ves hoy y que esperás ver en ese entonces?
Pues me imagino más culta, yo que sé, más, no sé, ajá, la idea no sé cómo voy a hacerlo, pero bueno.
¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo te imaginas tu vida de acá a 10 años? ¿Qué es lo que buscas en tu vida?
Pues evasión total. A mí mi sueño es poder coger mi bicicleta y dar una vuelta al mundo y despejarme. Es un poco jugable de mi parte, pero la vida actual me incita a evadirme, a buscarme otro paisaje más abierto. Eso, viajar con la bicicleta por el mundo.
La última pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida?
¿Tu proyecto de vida? Irme a estudiar y a ver si se sale una cada más.
Uh-huh. La última pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida, María?
Pues espero que mi proyecto de vida es vivir como mis padres vivían, me refiero. Uh-huh. Que no tenga problemas económicos que ellos actualmente.
mente tiene. Porque estoy viendo que acabaré mejor que mis padres. Así que básicamente lo que busco es una estabilidad económica.
¿Cuál es tu proyecto de vida de acá hacia adelante?
Pregunta. Por una parte, me gustaría... No, gracias. No. Por una parte me gustaría marcharme de aquí, pero por otra, es que realmente no sé muy bien qué hacer, porque creo que estamos todos tan metidos en esta sociedad que es como que, como darte contra la pared todo el tiempo, ¿sabes? Y aún estoy descubriendo eso, estoy en proceso, entonces aún no sé muy bien. Al menos he despertado y estoy como muy consciente de lo que está pasando y lo veo y estoy abierta a saber más y a no quedarme con lo que nos dan. Eso.
La última pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida?
¿Y qué?
Tu proyecto de vida.
¿Proyecto de vida?
Claro, your life project.
No lo tengo.
Pero, ¿cómo te imaginas de acá a 10 años en tu vida? ¿Cómo te gustaría estar?
No sé, esto es mi problema más grande, que no tengo ni idea, ni una pequeñita idea que debería hacer. Y no sé, no me veo en ningún sitio y tengo que pensar un poco más en un trabajo o algo, no sé. Pero en 10 años yo quiero tener una familia, por ejemplo.
Eso lo tenés claro, digamos.
Sí, sí.
¿Cuál es tu proyecto de vida, Carmen?
¿De qué te pregunta? Mi idea, yo.
La más difícil.
Sí, la más difícil.
Por eso la dejo para ti.
Pero se puede responder. No sé, me refiero. El hecho de que creo que nunca sabré cuál es mi proyecto de vida. Parece una respuesta estúpida, ¿vale? Pero no, me bajo. Se va modificando. Es que es muy difícil.
Pues vamos a ver. Hombre, pues yo me veo desde el punto de vista profesional, pues eso, intentando mejorarme en mi día a día, pues con formación y tal, intentando abrir proyectos nuevos. De hecho, yo casi seguro que estoy abocado a la situación que está en España, a irme fuera. No tengo medio seguro, no sé si será Sudamérica o Asia o donde será. Pero bueno, me apetece, es más sabroso, me gusta esto de juntar, tengo nuevas esferas y porque aprendes mucho, es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? Juntando con culturas distintas y yo creo que viajando y demás es como más se aprende. Luego, aparte, miedos. Pues yo, siguiendo el hilo este que hablaba antes de las expectativas y demás, pues creo que me gustaría es intentar cada vez vivir con menos. O al menos, no ya vivir con menos de facto, pero intentar necesitar menos las cosas. Para sobre todo intentar no caer en el mal de los otros días, ¿no? Que alguien lo llamó la carrera de la rata. Entonces el concepto como es, pues, es, básicamente es que tú trabajas más para ganar más dinero para gastarte más dinero. Y simplemente estás metido en la bola y lo sabes, ¿sabes? Estás dándole vueltas y dices, uy, gano más dinero, me compro más dinero, uy, uy, gano más dinero, me compro más dinero. Pero pasa bien. Entonces, pues intentar identificar ese problema y no meterme nunca. Es complicado, pero eso. Y luego también, pues, la historia, pues también me da su momento, también es algo que me gustaría. Pero bueno, eso ya poco a poco.
Ahora yo no tengo proyecto de vida. Siempre he tenido proyecto, siempre yo sabía que después un año yo voy a hacer eso, después tres años yo voy a hacer eso. Ahora no tengo proyecto, estoy disfrutando la vida y yo pienso que por fin a lo mejor destino elijo algo para mí, porque estoy perdida un poquito con mi profesión. Yo entiendo que en Rusia yo no puedo continuar con mi profesión, yo no puedo hacer nada más, ¿sabes? No soy medicina o en algo profesiones, y por eso yo tomo pausa en mi vida eso. Y yo pienso que Madrid es mejor sitio para tomar pausa y pensar qué quieres, la verdad, qué quiere tu alma, qué quiere tu mente y qué don te tienes, ¿entiendes eso?
¿Cuál es tu proyecto de vida?
pues en principio acabar la carrera y tener un puesto fijo en la administración probablemente.
¿Cuál es tu proyecto de vida?
Mi proyecto de vida, no sé, por
bueno,
el momento, de momento terminar mi carrera y me gustaría trabajar en algo de lo mío, en el Departamento de Recursos Humanos, me encantaría. Y a nivel de tal, pues lo típico, poder tener mi propia casa, no depender de mi madre, y hacer mi vida, mi familia, no sé si con alguien o sin nadie, pero que hacer mi vida yo, no depender de nadie.
Perfecto.
Que hasta ahora, por muchos años, creo que me tocará.
La última pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida para cada una?
A ver, hoy por hoy, pero es que claro, yo soy de la opinión que las cosas cambian mucho. Y de día a mañana, pues a lo mejor puede cambiar totalmente.
Lógico.
Claro, y igual si a lo mejor hace un año decía una cosa, pues a ver, hoy por hoy es irme fuera en realidad, porque me apetece también no tener una experiencia de vivir fuera o vivir sola, y me apetece pues vivirla y saber que yo soy capaz de desarrollarme por mí misma y yo qué sé, reafirmarte en lo que... y conocerte al fin de cuentas, porque en realidad no estamos siendo mayores ya. Y entonces pues yo hoy por hoy, más a medio a corto o medio plazo es cuando termine la carrera irme fuera y una vez... que ya no sé, ya no me dejaré, pero así ya como a largo plazo, pues sí, quiero tener un trabajo, tener dinero, para mí es muy importante, y pues tener una familia, y pues en el proyecto de vida de, no sé, de la mayoría de la gente. Sí que es verdad que a lo mejor en este momento priorizaría trabajo a familia en un largo plazo, pero quién sabe, a lo mejor en un momento pues... priorizo familia, ¿no? Porque tampoco lo puedo saber a ciencia cierta, pero vamos, lo típico y normal y corriente.
Quiero terminar los estudios. Y después, como no tengo, o sea, sí tengo mi familia y tal, pero no tengo ninguna atadura, pues un poco lo que no me ha dado nada, la oportunidad de estar en España, quedarme en España, estar fuera, irme fuera, y luego lo que, pues lo mismo que dice Ana, que si probablemente haga un momento en que si la oportunidad de estar fuera, pero lo que priorizo es la familia y la forma de estar, pues verme fuera mío, no, me veo viendo, o sea, yo estoy contenta de cómo estoy. En un futuro a largo plazo sí me viviendo en España, pero lo que suceda hasta entonces no me ha quedado expuesto de nada.
Bueno, primera entrega de proyectos de vida condensados. Tenemos gente de España, de Francia, de Rusia, de Alemania, de Argentina, de Chile. Bueno, un pequeño condensado.
¿Cuánta gente era? ¿Sabes?
La verdad que no los conté, pero en total van a ser, entre las dos entregas van a ser mínimo 27, 28.
Sí, 17
más o menos. ¿17 contaste?
No, no justo, pero por ahí. Perfecto. 18, 15.
Perfecto.
Más.
Bueno, ustedes dirán, ¿qué les pareció?
Qué difícil de escapar de la dicotomía profesión-familia. La pregunta se termina respondiendo con eso. Más allá de que me resultó llamativa la proporción de gente que te decía, no tengo ni idea, no quiero ni pensarlo, no... pero es increíble, no parece no haber una dinámica de pensar el mundo y pensar la vida.
Está bien, pero eso ya lo sabes, eso es algo de hace 15 años, Enrique Revuelto. Tratemos de ver qué novedad, qué cosa vemos nueva o algo diferente a lo que ya sabemos de los proyectos de vida. O por lo menos le podemos sumar lo que ya sabemos, pero agreguémosle un toque más. Chicos, pónganlo con carácter, porque si no...
Bueno, yo veo cosas nuevas, de hecho no veo esa dicotomía entre profesión y familia, lo que veo es mucha desesperación por el tema económico, quizás eso tiene que ver con un fenómeno muy particular, pero me parece que también va de la mano de un blindaje emocional y proyectual. No aparece, y hasta inclusive... por momentos parecía que se lleva puesto el tema de la familia, que casi no aparece en las respuestas, y es algo que en el análisis histórico de la pregunta acerca del proyecto de vida, creo que vamos a darnos cuenta que tiene mucha más relevancia que la que tiene en este en este ejemplo. Sí. Me sorprende, o me llama la atención, mejor dicho, de la cantidad de gente que dice no tengo idea, no lo sé, o que esto cambia todo el tiempo, hoy tengo un proyecto, mañana tengo otro, y veo en ese sentido una brutal reducción de complejidad. Quizás sea también una coraza protectora ante la incapacidad de lidiar con la realidad y la necesidad de bajar toda expectativa o toda predisposición a profundizar un enfoque, un análisis. No sé, me voy a irse de viaje, parece ser como simbólicamente un representante de los proyectos de vida relevados.
¿Vos habías levantado?
Sí.
Entonces, ahí tengo acá, yo ustedes las dos las tengo. A ver.
Es muy cortito. O sea, lo que, como una mini conclusión, o sea, lo que me dio la impresión es que, claro, o sea, muy fuerte la desorientación. El primer reemplazo de la desorientación es la evasión, incluso de un sentido muy frágil, porque apareció al principio lo de la bicicleta.
Y esa chica era la fundadora del Bici Enjambre. Que te había hablado.
O sea, después bastante fuerte la noción del viaje, pero incluso muy difuso. O sea, no es que querían viajar a tal lado o tal otro, querían viajar, digamos, con una noción abstracta. Y después sí, quizá poco, pero es como que primero estaba la desorientación, algunos que reemplazaban la desorientación con la evasión, y otros que no sabían de demasiado qué hacer y revertían a la familia. Estaban desorientados, pero hacían el paso atrás de revertir a la familia. Nada, son un poquito así como...
No, una cosa que me llama la atención es... Si bien el tema de la necesidad está muy presente, también en algunos testimonios, manifiesto o no, se habla de la dependencia. Como la cuestión de, bueno, mi proyecto de vida, que no sé qué será o que no sé cómo se consolidará, como no tener cierta dependencia, que se experimenta desde una cosa de esto que hablaba de la carrera de ratas, muy graciosamente este chico creo que era español, como uh-huh. El tema de, como siempre, el discurso del consumo, de no depender del mercado, de no depender de, bueno, todo ese discurso. Una cosa más directa, más cercana, no depender de mis padres, no depender de, como, no sé, trabajarlo también desde la necesidad y desde la cuestión de la dependencia, que para mí es una palabra que es interesante y reviste importancia para nosotros. No, y después también esto, un poco de la mano de lo que decía Sibu, pensaba si este dinamismo no es otra táctica de evasión. O sea, están los que dicen no sé qué hacer, no sé, no tengo idea. Están los que, cuando digo dinamismo, me refiero a cuando hablan de, bueno, puede cambiar, está cambiando todo el tiempo el proyecto de vida, va evolucionando. Y si, bueno, esa manera de referenciar y de vivir eso se puede entender como una táctica quizás más, eventualmente, de evasión o evasiva, de la mano también de esto, como del viaje. Como ese movimiento, ¿no? Buscar ese movimiento.
No, a mí lo del viaje particularmente me llamó mucho la atención como, digamos, como forma de escape, como que me da la sensación de que todos se sienten muy presos de la sociedad en la que están y el momento particular en el que están. Como que en ese marco, de cosas, en ese estado de las cosas, no hay mucho que hacer, ¿no? Y como, bueno, la opción es la fuga, irse para acá, verse para allá. Y realmente es... me sorprendió, sí, yo creí que iba a encontrar más cosas como de, digamos, de definición a partir de la carrera, de decir, bueno, yo quiero ser, no sé, como cuando le preguntás a los chicos, esperaban más respuestas de ese tipo, que realmente no vi, en todo caso era encontrar un trabajo, que no era ser un gran filósofo o ser presidente, ¿no? Sino como encontrar un laburo en esta área, como muy genérico. Y en términos generales, nada, es sorprendente que... La poca variedad de respuestas, sobre todo siendo que vos no estabas, o sea, se sabía, o no sé si se sabía, pero se sospechaba, me imagino yo, que vos estabas preguntando por una idea, como así, imaginación, un proyecto, una cosa que se te ocurra, no estabas pidiendo, bueno, y cómo vas a hacer para llegar, y cómo lo vas a financiar, y con qué medios, o sea, podías decir, mira, mi proyecto de vida es volar a Marte y mirar la Tierra, o sea, podía decirlo, y nadie dijo, o sea, todos eran muy realistas en lo que dijeron.
¿Algo más?
Yo solo un comentario alrededor. Yo nunca aprendí los verbos.
Brujón Perfecto, me decís, un Brujón Perfecto de tal, no lo sé. Ahora, en todos los lugares que yo estuve, siempre terminé siendo yo el redactor oficial de esos lugares. Entonces yo digo, puede ser que uno no sepa la etiqueta, pero lo viva al asunto. De esta gente, a mí lo que me parece es que asumieron la pregunta como ¿en qué vas a gastar tu tiempo dentro de 10 años? Entonces lo encasillaron en un trabajo, o con los chicos, o viajando. Me parecía que era más como un relato diciendo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Una cosa así parecía. Pero me parece que ellos sí deben tener un proyecto de vida que no lo saben enunciar tal vez como uno quisiera.
Yo creo que ahí entiendo lo que decís en cuanto a que no es lo mismo la pregunta, por ahí habría que haberla reformulado distinto, es decir, ¿cuál es tu proyecto de vida? A decir, ¿dónde te ves en 10 años? Si vos me preguntas a mí, ¿dónde te ves en 10 años? Yo hago un análisis de los factores y de las variables y digo, mira, probablemente yo en 10 años, o sea, probabilísticamente voy a estar haciendo tal cosa y tal otra, voy a ganar tanta plata y voy a vivir en tal lado, o más o menos, voy a tener 10 años, voy a tener 33, sí. No sé, es como algo objetivo. Ahora me decís cuál es tu proyecto de vida y te puedo decir, no sé, ser joven por siempre, por ejemplo. Hay una diferencia entre lo posible y lo fáctico, o lo que se identifica como fáctico.
Yo, el tema de cómo te ves en 10 años es una pregunta complementaria. Cuando veo que hay un nivel total de parálisis a la hora, claro, de responder. Yo les quiero decir varias cosas. Primero, que siempre subrayo que es la última pregunta. Al decir que es la última pregunta, está un poco esto que tan bien puntualiza Greta, que es insoslayable el espacio que hay ahí para sí, nada, para que vos dibujes. Y eso me parece que es algo notable. Ustedes saben que cuando uno ve, hoy estaba editando el audio con una herramienta en donde vos ves el espectro, digamos, de las preguntas, del audio, y vos sabés que cuando vos ves la entrevista como simplemente una radiografía espectral del audio, es muy interesante ver cómo la parte del proyecto de vida tiene un dibujo totalmente diferente. Ahí las voces se apagan, los comentarios se espacían muchísimo. O sea, casi que te diría que yo te muestro el dibujo de la entrevista y que podés identificar visualmente, sin escucharla, dónde está hablando el proyecto de vida. Entonces, me parece que esto que vos, este comentario que vos hacés respecto de que vos sabés algo y no lo sabés nombrar, me parece que definitivamente no aplica. Porque esto no es una cuestión de una formalidad. Acá no es como saber, sí, uno tiene un montón de huesos y no sabe cómo se llaman los huesos. Pero eso justamente es una formalidad, es una convención. Acá lo que estamos hablando es una cuestión de estructura estratégica y que define la realidad. O sea, lo que a vos te pasa, y vos desde que naciste, el mundo te... Si hay algo que te transmite el mundo es que hay una relación muy fuerte entre las cosas que vos previsualizas y proyectás para adelante y las cosas que te terminan pasando. O sea, acá no estamos hablando de... O sea, el impacto que tiene saber o no saber cómo se llaman los verbos es nulo. A nadie le sirve eso. Salvo cuando en el colegio te preguntan, decime, conjugame el plurjuan perfecto. Si no, no sirve para nada. El concepto es saber qué es lo que uno hace, o por lo menos poder decir qué es lo que uno hace, poder conceptualizarlo, poder cambiarlo, poder aplicarlo, está mucho más cerca de una utilidad, pero estratégica y de altísimo valor, que es, bueno, inclusive forma parte de la cultura popular. ¿Viste cuando dicen, no, esta persona sabe, tiene las cosas claras, sabe a dónde va? Es insoslayable que a nadie se le puede escapar que eso es un valor, y la gente sabe que es un valor, y yo creo que se transmite muy bien en las entrevistas, que hay como una culpa, ¿viste cómo se como que hay una vergüenza?
Sí.
Hay una vergüenza. La gente cuando llega a esta pregunta, y a mí se me ha puesto gente a llorar inclusive en esta pregunta, ¿no?
Ay, ¿en serio?
Por supuesto.
Sí, hubo un momento que una pareció que se quedaba.
Sí, no, pero a mí, yo tengo muchos antecedentes, y tengo grabados y filmados gente que se me pone a llorar cuando le pregunto esto. Digamos, me parece que nadie va a negar el valor, a diferencia, nadie va a considerar que es una formalidad, una trivialidad, es algo inútil. Nadie, o sea, te digo, tendría que revisar, pero creo que nunca recibí esa respuesta. Nunca recibí la respuesta de no tengo, no me interesa, no sirve. No. Siempre, cuando la persona me declara que no tiene, lo hace desde cierto pesar, de cierta angustia, indisimulable, por un montón de parámetros auditivos y demás.
Cuando decís esto del espectro de audio, ¿no? Que analizabas, que es impresionante, pero te dice también mucho de la, bueno, te dice mucho, quizás te dice todo, de la emocionalidad, porque uno se imaginaría que estos son, o sea, esa parte de la entrevista, esa pregunta, ese espacio que vos te das para que se exprese, incluso también de la mano lo que decía Greti, es para, no solo para volar un poco más y no ser tan realista, sino también, nada, para hablar de algo que, bueno, quizás no lograste o no tenés a mano, pero un camino, un lugar hacia donde vas o hacia donde proyectás, hablar con cierto, nada, entusiasmo, ¿no? O sea, para mí marca eso también, una emocionalidad en declive, ¿no? Y incluso esto, bueno, ya con estos testimonios que das de quiebre y de, no sé, sí, vergüenza y tremendo.
No, pero yo quiero volver a lo del comienzo, que es que en ciertas ocasiones, cuando la vida o una entrevista nos testea alguna situación, especialmente estratégica, dolorosa o irresuelta, yo creo que ahí es donde acude a la analgesia de la situación el imperio de lo que yo necesito pensar. Cuando la oportunidad duele, o por lo menos cuando el espectro de la oportunidad duele y molesta, y este es el caso, o sea, yo lo que veo es que no hay un ejercicio mínimamente razonable de la libertad para pensar el proyecto de vida. Está secuestrado el proyecto de vida y se habla con esa angustia y con esa tristeza como de algo que te despojaron, de algo que no te permitís ni mínimamente hablar y pensar en libertad. Porque la gente, de nuevo, recurre a frases que parecen estar a la medida de la angustia por no poder resolver el problema que otra cosa. Y ahí es donde uno tiene, digamos, me parece que hay un trabajo que se puede hacer y que hay que promover las discusiones, y por eso me parece tan importante el proyecto de vida como el núcleo central del problema, que es que hasta que no podamos poner sobre la mesa y hacer una discusión sin angustia, sin complejos, sin regulaciones truchas, acerca de proyectos de vida comparados, no vamos a estar honrando esto que se va filtrando por distintos lados, que cuando se habla de la libertad, de la felicidad, del bienestar, de los ministerios de la felicidad, de la economía de la felicidad, como que la felicidad quiere entrar por todos lados y no le abrimos la puerta principal, no la hagamos entrar por la ventana la felicidad. Abrámosle la puerta principal. ¿Cuál es la puerta principal? La puerta principal es el proyecto de vida. Así, ya voy con vos, Dani. Es decir, de nuevo, parecería que hay una temática que se quiere colar por todos lados, que desborda la canalización trucha que uno le hace y que no le está abriendo el canal principal y natural. El lugar natural para construir la felicidad es el proyecto de vida, es el lugar en donde uno va a hablar desprejuiciadamente de lo que uno quiere, de lo que uno es, de cómo se siente, de qué estrategias uno tiene, y aparte va a ser social, va a ser comparado, que eso es lo que está prohibido, que no está prohibido poder opinar críticamente y comparativamente de proyectos de vida y de felicidad. Esa es la losa, ese es el sitio estratégico de bloqueo de este problema, que es que está prohibido, es tabú en esta cultura hacer discusiones de felicidad comparada, hacer discusiones de, bueno, a ver, así como uno podría pensar los ingenieros que están discutiendo cómo construir un puente, ninguno se va a enojar si uno le dice, no, mirá, ¿por qué no usas tal material, tal otro? Ah, sí, no, a mí me gusta tal otro, a ver, hagamos esto, lo otro. Nadie se va a ruborizar, o una persona que juega al fútbol en Cambaceres no va a decir, no, yo no veo tener fútbol de primera porque eso implica, como decía acá en Clarín, en una campaña de prensa que hay contra el individuo y la gente que vive sola, porque la nota que vos hablaste está en un contexto de justamente de mala prensa de un montón de cosas, de lo del narcisismo, no es que estamos en un mundo en donde parece que la palabra mediocridad la van a sacar del diccionario, va a estar prohibida, no se puede decir que algo es malo, que es bueno, que es mediocre, que es mejor, que es peor, no se puede decir, y es el territorio más importante para hablar. Es lo más importante, lo más caro, lo más estratégico para todos nosotros. Es empezar a hablar de nuestras vidas y de empezar a hablar desprejuiciadamente de distintas estrategias, distintos modelos que rigen nuestra vida y distintas jugadas que para uno le servirá, va a ser materia de discusión eterna, pero por lo menos abrir la discusión. Tengo a Dani y a Greta.
Yo pienso que todos tenemos proyectos de vida. Algunos serán mejores, otros serán peores, algunos estarán en consonancia con tus potencialidades, otros serán un derroche de potencialidades, algunos serán más adocenados que otros, pero todos tenemos. No me imagino un ser humano sin proyecto de vida. Y lo planteo porque digo, es una manera de analizar la situación diferente, a decir no tienen, no, lo tienen. Tal vez no lo sepan verbalizar o no lo quieran verbalizar porque les da vergüenza o lo que fuere. Pero yo creo que todos tenemos proyectos de vida, hasta el preso que vos le preguntás qué quieres hacer y escapar, ¿verdad? Aunque sea ese mínimo, es un proyecto de vida y lo tiene.
Ah, ojo, ojo, sí. Pero
y,
no.
Y estoy de acuerdo con vos que habrá que compararlos y habrá soluciones más óptimas que otras.
No, está bien. Pero para no caer en una discusión semántica, cuando decimos no tiene proyecto de vida, o que la persona dice que no tiene proyecto de vida, no estamos diciendo que. Que nadie, o sea, el vehículo va a ir para alguna dirección. Vos podés soltar el volante, ¿no es cierto? Y el vehículo igual va a ir para alguna dirección. Pero uno no puede decir, ah, bueno, tenía dirección. No, lo que estamos hablando es que se suelta el volante o no se lo toma con la firmeza o con la potestad que correspondería.
Pero es una decisión de esa persona, soltar el volante.
Sí. Totalmente. Esa persona dice, yo no quiero agarrar volante, no quiero manejar, que maneje otro, exactamente, que venga la cultura y me diga lo que tengo que hacer.
Pero esa decisión tiene todos los componentes de decisión, como aquel que dice, lo agarro y voy a la derecha.
Sí, pero acá el problema no es si es una decisión o no, el problema acá es lo que estás decidiendo.
Eso está bien, pero digo, la comparación del proyecto de vida presupone la existencia de proyectos de vida.
Sí.
Si vos me decís, hay seres humanos sin proyecto de vida, es como una subraza, digamos.
No, es que de nuevo, estamos entrando en una discusión semántica. O sea, en un aspecto, yo estoy de acuerdo con vos, todos tienen proyecto de vida, pero cuando hablamos de que en este caso está emergiendo un fenómeno muy particular de nominalización vacía, es decir, que es decir, cuando vos te preguntan cuál es tu proyecto de vida, no sé, no tengo, obviamente, desde un punto de vista técnico, nosotros decimos, ¿tiene proyecto de vida? Sí tiene proyecto de vida. Pero lo significativo ahí es que hay una renuncia a tenerlo, a pensarlo, a solventarlo.
No, pero capaz que un relato de esa vida desde afuera decís, oh, está yendo todos los días a la facultad, va al trabajo de 9 a 5, se quiere casar, se casó, tiene hijos. Digo, de repente empiezas a ver que en ese lugar no nominado, el tipo está poniendo todas las figuritas en el álbum.
Pero, a ver, un auto que cae por la barranca, dice, ah, mirá, el auto ahora va a la derecha, ahora se dio vuelta, ahora está andando con el techo, por las rocas, y ahora... Es decir, pero eso es hacer trampa fenomenológica. Vos tenés que ver, a ver, ¿cuál es el modelo que explica? Si hay un modelo de inercia, de descontrol, de renuncia, o hay un modelo de soberanía, de motorización, de autonomía, de movimiento. Es decir, movimiento puede haber movimiento. Vos estás parado sobre la Tierra se mueve, vos te estás moviendo a miles de kilómetros por segundo con respecto al Sol o a la Luna o donde sea. Pero el problema no es ese. El problema es entender el fenómeno. Si una persona se está moviendo porque lo están fajando y entonces lo están haciendo bajar una escalera, las piñas, y vos decís, mirá, se puede bajar las escaleras, no es que bajar las escaleras, que te están tirando por las escaleras. Esa es una lógica diferente, pero que hay movimiento está claro, hay movimiento, hay decisiones, hay hitos que se van llenando, pero de nuevo, acá lo que importa no es, o sea, si vamos a llamar proyecto de vida a lo que pasa en el territorio vital de la persona, pero es una tautología eso. Vamos a llevarlo un poquito, o sea, podamos diferenciar quizás lo que es técnicamente proyecto de vida. Si llamamos proyecto de vida a la gestión por acción u omisión que ocurre en un espacio vital, sí, todos tienen proyecto de vida. Lo que estamos viendo es que Si vos te parás en un lugar en donde renunciás a eso, podés entender que hay una cosa, que hay una palanca que estás soltando de alguna manera. Independizar el concepto de trayectoria de un vehículo, movimiento de un vehículo y si el volante está siendo conducido o no. ¿Gretu?
Sí, no, yo pensaba por ahí a la hora de cuál es el criterio para comparar, ¿no?, proyectos de vida. Y como que me da la sensación de que nos remitimos de nuevo a la discusión sobre la independencia, porque, o sea, no puedo evitar pensar a título personal cosas que yo he discutido donde según la valoración, no quiero revelarlo, ese es el tema. Según la valoración que cada uno le da, porque tiene contenido, que cada uno le da a, desde la subjetividad a una determinada cosa, son dos distintos, pero que desde el punto de vista de que son propios, pensados, deliberados, como decías vos, que agarraron el volante, tienen el mismo valor, es decir, son... ¿Se entiende?
Claro, ahí...
No, pero yo entendí, no,
a lo que parece.
Digo, por ejemplo, viene alguien y te dice, mi proyecto de vida es, no sé, a mí me gusta, o yo disfruto, o yo deseo, o me parece bueno hacer tal cosa. Y viene otro y te dice, para mí lo importante, lo bueno, lo deseable es hacer tal otra, que es opuesta.
Es opuesta a la primera.
A la primera, o es distinta. Es decir, ¿qué parámetros usamos para a la hora de hacer una comparación crítica, establecer cuál es la mejor y cuál es la peor? Entonces digo, ¿no será como lo que hablábamos hace un par de semanas de que lo que importaba cuando éramos? Del tema de la masa, ¿qué diferencia la masa de la independencia, ¿no? Que era bueno, que hay una actitud independiente detrás de eso. En este caso, sería, no sé, por ahí es una conclusión apresurada, pero sería, es decir, ¿cuál es el criterio que usaríamos para mensurar los distintos proyectos de vida y sus calidades?
A ver. No, digamos, o sea, como siempre hay, en el poner afuera y en el discutir, no hay una garantía de qué es lo mejor. Está la noción de que discutiendo y argumentando uno tiene más chances de evaluar mejor la situación y justamente comparar, no necesariamente llegando a certezas. O sea, pero si vos no la pones afuera y no la discutís, lo que te asegurás es como una parcialización mayor y una menor chance de tener perspectivas, de ver la cosa desde muchos lugares, es de tratar de darle explicaciones distintas y verle matices que uno siempre ve más reducido, digamos, ¿no?, más acotado.
Es interesante lo que dices. Para mí la primera evaluación igual no tiene tanto sentido. Con el ejemplo que decís, es lo que estábamos hablando de antes de si estás agarrando el volante o estás renunciando a agarrar el volante. Ahí me parece que está la primera divisoria de agua. Y después está la comparación entre los que agarran el volante. Para mí hay una pista con respecto a lo que siempre hablamos de cuáles valores se acercan más a la vida. Quizás ahí se plantea un terreno de evaluación que, de nuevo, después el otro puede no compartirlo, pero se plantea una lógica para la evaluación, me parece.
Yo pienso justamente que hay varios criterios que uno podría aplicar para estudiar, para entender la fisonomía ante el proyecto de vida que declara alguien tener. Una fundamental, en relación a lo que planteaba Dani, de quizás lo tiene y no sabe expresarlo. Yo relativizaría mucho la idea de no saber expresarlo. Yo le prestaría mucha atención a esa expresividad, más aún cuando esa expresividad, del estilo no sé, no tengo, no uso, es estadísticamente tan homogénea. Entonces ahí aparece para mí otro criterio muy importante, que es qué representatividad estadística tiene cada modelo, cada proyección, cada respuesta.
No, una cosita que se me ocurrió recién, quizás también otra variable no podría tener que ver con una especie de, como de, no sé cómo plantearlo, tasa de singularidad del proyecto, porque Para el caso también, mismo cuando escuchábamos las entrevistas y una de las chicas decía, yo quiero hacer lo mismo que hicieron mis padres. O sea, como esta cuota tremenda de herencia y de tradicionalismo y de... No sé si me ocurre, quizás vos me decís, uy, no, bueno, eso también entra en el campo de la subjetividad, porque bueno, que es singular, que no, que es innovar, que no, si es algo quizás más singular, no necesariamente garantiza que sea un buen proyecto de vida, un proyecto de vida que apunte a algunas de estas cosas que planteaban los chicos, no sé, la tiro, como que quizás esa variable también se puede ver.
Yo a esto tan interesante que plantea Greti quiero proponer una respuesta, un modelo que tiene que ver con lo que hablábamos el jueves pasado, y que para mí incluye esto, esta especie de herramienta de aplicación práctica que era trazar vínculos o medirlo en términos de la distancia estructural al sostenimiento de la vida. En realidad, medir las cosas como su distancia promediada a la estructura de la vida es una instanciación, es un caso, es un ejemplo de algo más general que yo quiero plantear en consonancia con el modelo del jueves anterior, que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con una propiedad bastante contraintuitiva de lo que es el impacto que tiene la cultura en nuestras vidas. Yo lo que les quiero plantear es lo siguiente, que es que cuando una persona, cuando estamos viendo una realidad en la cual explotan las potencialidades, ¿no es cierto? El territorio de las variantes no realizadas, pero realizables, explotan. Entonces, ¿qué ocurre? Veíamos el jueves pasado que cobra cada vez más importancia la capacidad de imaginar o de conectarse con esas cosas que no existen, tiene casi más importancia eso que el estado de las cosas. Entonces, yo lo que quiero plantear en términos prácticos, casi de filosóficos y de maniobrabilidad en la discusión, es que en el juego de la cultura y de las oportunidades, gana, y esto un poco lo habíamos hablado cuando notábamos la notable trascendencia de poder explicar el juego del otro, en esto que alguna vez Sewell explicaba, de la teoría de juegos y de cómo, qué significa, cuál es el valor de predictibilidad, ¿no? De que el otro te pueda explicar y pueda saber a lo que vas a jugar. Yo quiero trasladar eso al territorio de la detección de costos de oportunidad, es decir, del acceso a la materia prima, al manantial más valioso, que son la exploración de los costos de oportunidad, de los territorios de oportunidad, a través de la fantasía y de la nominalización que hace el otro, de la visión del otro. Es decir, uno puede decir, bueno, yo tengo el mejor proyecto de vida del mundo. Yo tengo el mejor proyecto de vida del mundo. ¿Cuál es el juego? El juego es que vos podés llegar a tener, y estructuralmente vos no podés decir si tenés el mejor proyecto de vida del mundo o no, independizándote de el esquema de alternativas y de posibilidades que, como por su complejidad matemática o algorítmica, solo pueden ser revelados. Es decir, no hay un camino, no hay un algoritmo para verificar si una persona o una entidad está en un proyecto óptimo. No hay una manera de calcularlo. La única manera, la más práctica y la más culturalmente razonable, y yo diría humana e inteligente, es decir algo así como que si vos tenés el mejor proyecto de vida del mundo, hasta que viene alguien de afuera y te muestra y te dice eso, y te pone a prueba, y te dice eso no está bien. Vos, yo me imagino... Exactamente.
¿Cómo?
Exactamente. Hasta que viene alguien... O sea, el único camino que tenemos, y este es el pasaje que hay entre la consolidación de proyectos de vida en una perspectiva futurista autistas, porque estamos en una era que yo creo que después, en el futuro, se va a recordar como la era del oscurantismo existencial, en el sentido de que el autismo de no poder hablar de esto. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Porque hay una concepción en la cual una entidad puede darse cuenta, aislada relativamente en la contrastación, de si tiene un proceso de optimización de su vida, de si está viviendo bien o mal. ¿Por qué? Porque el parámetro es la necesidad. Entonces vos le preguntás a una persona, ¿vos cómo estás viviendo? Y esa persona, ¿qué hace? Está entrenada para hacer un cociente entre su nivel de satisfacciones relativas y su esquema de necesidades teóricas. Entonces esa persona te devuelve, es una especie de navegación, es una cuestión, de nuevo, insisto, matemática, en donde la persona tiene una manera relativamente absoluta de establecer su nivel de bienestar. Ahora, imagínense esa persona. Esto vamos a hablar de caso real. Imagínense una persona. Esa persona, por su subjetividad, por su inserción cultural y un montón de cosas, ponele que la entrenaron para decir, mira, lo razonable de una persona es que viva así, asá, 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 y podemos ver a lo largo de la historia que hay muchos modelos. Quizás si yo te llevo a 500 años atrás y te muestro las vidas que había, vos te querés morir de angustia. Porque si esto era la vida, qué horror, ¿no? Pero claro, como uno se aclimata y uno pierde ese concepto absoluto, digamos, de las posibilidades técnicas de lo que uno podría hacer, uno toma como referencias esa inmersión autista. Entonces el tipo está ahí y dice, y bueno, y yo a ver qué puedo hacer con mi vida, y toma algunas herramientas que le da la cultura para establecer un parámetro, de nuevo, de si está optimizado, si no, si estás desperdiciando tu vida completamente o si sos un genio. Entonces, cuando lo que está pasando ahora es que de repente es inocultable el emergente de las posibilidades. Cuando explotan las posibilidades, tenemos una crisis del sistema de navegación, porque tenemos una explosión de complejidad, en donde yo ya no puedo calcular autonómicamente, como hacía antes, dividiendo las satisfacciones sobre las necesidades teóricas, no puedo establecer si estoy bien o mal. No puedo establecer si estoy bien o mal. Que la única manera que yo tengo para establecer y para comparar es a través de la imaginación, imaginándome cosas, combinando, digamos, y jugando a una composición serial de distintos escenarios que por supuesto son escenarios especialmente dados para el trabajo social, es decir, uno... La perspectiva del otro adquiere un carácter completamente nuevo, que es que yo necesito, para generar este espacio combinatorio, necesito el rebote, es decir, necesito ensanchar las dimensiones del espacio de reflexión cultural. Por eso necesito salir de mí mismo, necesito dialogar con los demás, necesito especialmente ver cómo viven los demás. Yo puedo establecer las dimensiones, las distancias, esto es como en la física. Si yo no tengo puntos de referencia, no puedo medir una distancia, no puedo medir una velocidad. Yo, para medir una velocidad, para medir un desplazamiento, necesito puntos de referencia. Por eso es que necesito comparar mi vida con la de las demás.
Pero entonces, con ese esquema de navegación, cuanto peores sean las vidas de los demás, más difícil es que vos tengas un gran proyecto de vida, que puedas generarlo, porque tu parámetro, tu vara de medición es muy baja.
No, es que en realidad no es... está buena tu pregunta, pero no es algo... en realidad yo te podría decir... Digamos. Claro, no funciona así, porque en realidad yo te diría, por ejemplo, cuanto más bajo u homogéneo es lo que vos ves... Quizás tenés un impulso mayor, es lo que hablábamos de Europa, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos, no sé si lo llegamos a charlar, sí, en producción creo que lo charlamos, de la idiosincrasia o la satisfacción del argentino o el español con respecto a cómo se compara y cómo disfruta el relativo éxito? No es lo mismo, es decir, el incentivo que uno tiene en un escenario de propagación de la mediocridad, el incentivo que uno tiene y quizás el impulso que uno tiene para saltar mucho más alto es mayor que el que percibe una relativa bonomía o nobleza circundante, y entonces no tenés una pulsión de diferenciación tan brutal. Por eso te digo que no es que simplemente vos vas a tomar el promedio de lo que ves y le vas a sumar un offset. No es simplemente...
No, no es que la creatividad...
No, o sea, no estás condenado a simplemente hacer un álgebra elemental de suma, es de apoyarte en algo y sumarle algo determinado. Podés imaginarte otras cosas, podés imaginarte un espacio, de nuevo, multiplicar, potenciar, tenés el espacio de los números imaginarios. Es decir, podés hacer combinaciones arbitrarias con eso.
Pero en el deporte siempre tenés que probarte contra jugadores cada vez mejores. Si no, te achacás.
Claro, el deporte es algo que es abiertamente competitivo. Y no,
lo digo en el ejemplo de Beta. Maradona, jugando en cuarta división, en una liga menor, va a ser el mejor jugador de esa liga, pero tal vez no llega a las cotas de excelencia que sí llegó jugando en un nivel de mayor relevancia.
Claro, el problema es que, de nuevo, cuando vos entrás en esta dimensionalidad, no es que competís contra otras personas. Vos competís contra modelos culturales. O sea, el adversario bravo es justamente cuando vos te asumís que vas a entrar en una discusión cultural, no estás discutiendo contra personas, estás discutiendo contra ideas. Entonces, cuando vos discutís contra ideas, que eso también es otro componente de la desdramatización de la discusión cultural. Que estamos acostumbrados a pensar que, de nuevo, si me tocan cómo vivo yo, me ofendo. Porque es un ataque, justamente, una cosa tabú, y es un ataque personal. No, no es un ataque personal, es como los ingenieros discutiendo acerca del puente. Entonces yo lo que te digo es, cuando vos entras en una... La comparación con Maradona no está buena, porque en un contexto en donde, de nuevo, vos te pones... tu adversario es la cultura central, son las masas. Estás vos, o sea, vos te medís contra qué, te medís contra un proyecto hegemónico. Ahí es lo donde tenés que compararlo. No es que estás punto a punto compitiendo contra X fulano, mengano de carne y hueso. Vos estás, cuando en la discusión cultural vos querés hacer algo contrahegemónico, vos estás contra el mundo. En un sentido, digamos, quizás matizado, pero en algún punto estás contra el mundo. Y ahí es donde, ahí te aseguro que tenés que poner, o sea, tenés un incentivo y tenés una necesidad de poner todo lo que tenés. No es algo achanchado. No tenés margen de achanchamiento, me parece.
Pero eso no se parece a lo que dijo Greta. O sea, medirte contra el mundo no es medirte contra el promedio de lo que te rodea.
No, sí, porque no estás allá. Primero que no es una cuestión de medirte con. Lo que estoy planteando es una cuestión de generar una dimensionalidad de un espacio. O sea, vos estás creando un espacio. Estás planteando, bueno, yo antes hacía la siguiente cuenta para definir cómo me manejo. Vos a partir de ahora te explotó eso y tenés que decir, bueno, ahora yo tengo que lidiar, tengo que ver cómo hago para... Se apagaron las luces y yo tengo que empezar a saltar y tengo que ver cómo hago para ver dónde están parados los objetos. O sea, me tengo que mover en un territorio de una dimensionalidad nueva. Entonces ya no te sirve más.
No sirve la división esa de la que hablaba.
Exactamente, pero entonces no es por eso, no es una cuestión de comparación. Vos lo que necesitas es como el sonar. El sonar, cuando tira las ondas, no es que dice, ay, yo con la onda de voy a ir a desafiar a la roca. No desafía a la roca, va, choca y vuelve porque la está midiendo. Vos estás midiendo, estás generando, estás haciendo una representación del espacio. Esto es lo mismo. Vos tirás ondas de contrastación cultural, no para decir que yo con la onda te voy a voltear a vos. A mí no me interesa voltear al otro. No es la pelea que vale. O sea, yo lo que genero cuando tiro la onda para que rebote y me vuelva es justamente, estoy dimensionalizando y estoy haciendo una representación de un espacio en donde tengo una dramática necesidad de justamente, como antes yo podía nadar en la bañera, entonces era un genio porque hacía unos largos bárbaros en la bañera. De repente te dicen, bueno, vos tenés que ir al mar a nadar, entonces tenés otras necesidades y necesitás, por ejemplo, orientarte y decir, ¿dónde estará la costa? Bueno, tenía desarrollado el tema de dónde está la costa cuando estás en la bañera o en la pileta, en la pelopincho. Porque no, costa, no existe el concepto. ¿Para qué la costa? No sé. Ahora, yo te digo, tenés que cruzar el Canal de la Mancha a nado y vas a tener que desarrollar un montón de cuestiones de cómo me oriento, cómo mido, o sea, ¿contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Pero no contra de la contra del adversario, sino de referenciándome en qué.
¿Cuál es el sistema de referencia que voy a utilizar?
Claro, pero no como un sistema de referencia, sino que yo utilizo la materia de ese espacio, la materia más propicia, más característica de ese espacio invisible, para construir y para navegar. Porque yo tengo, de nuevo, ustedes se den cuenta que ustedes le dieron un submarino que tienen que ir a la fosa de las Marianas, y bueno, ¿y qué hago acá? Acá no hay luz, acá no hay nada. Es decir, tengo que ver de qué está hecho. ¿De qué está hecho este espacio? ¿Cómo está hecho? Entonces, para buscar esa materialización, para buscar esa dimensionalidad, uno se mete en el territorio. O sea, hay un nuevo carácter, una necesidad diferente de lo social. De lo social, del diálogo, obviamente de la discusión comparativa de proyectos de vida. ¿Por qué ahora es realmente importante poder discutir acerca de nuestros proyectos de vida? Porque es lo más parecido que tenemos al ejercicio de la imaginación. Porque cuando nosotros hablamos entre nosotros, es decir, nosotros lo que necesitamos, el que gana en este juego, o sea, yo puedo estar muy contento con mi vida, estoy contento, y me tengo la idea que yo necesitaba tener. ¿Cuál es la bala de plata que me mata a mí? La bala de plata, lo único que le puede ganar a este sistema cerrado de ideas, es que viene alguien y me dice, yo te imagino de tal forma. Esa es la bala de plata. Contra eso, es decir, ahí me generó el principal problema. No que nadie que haga tal cosa, tal otra. La bala de plata es cuando vino alguien y me tiró en la cara, con toda la evidencia brutal, mi espacio de oportunidades. O sea, de repente yo no tenía, no me había imaginado eso para mí. No me lo había imaginado. Obviamente que este otro puede ser también uno mismo. Cuando uno sale de la lógica complaciente, uno es su propio, entre otros, o sea, uno trata de hacer una autodimensionalización interna. Es decir, la fantasía, la imaginación, tiene el papel de simular la opinión de un otro.
De hecho, yo te iba a preguntar eso. Cuando Dani daba el ejemplo del deporte, más allá de que son distintas la métrica deportiva y la métrica de, no sé, proyectos de vida, yo lo pensaba como que a veces el adversario es uno, a veces uno está luchando contra uno mismo en el sentido de lo que es y de lo que podría ser.
No, el adversario siempre es uno, pero ese no es el tema. Yo lo que te quiero volver a decir, insisto con esto, la bala, la kriptonita. La kriptonita del individuo adicto a la cultura central es la aparición en el panorama de esa persona de alguien que puede imaginarlo de otra forma. Alguien puede. Eso es, esa
pero
es la
vos kriptonita. Recibís un montón de esas balas y no todas están letales, no todas son de plata.
No, bueno, ¿a quién recibe?
Muchas veces uno recibe opiniones sobre la propia vida de uno.
Claro, perfecto, pero
todas son balas de plata.
No, esas son de caucho las que recibís. Porque ¿sabes qué? ¿Dónde está la bala de plata? Es cuando la persona que te dice algo de vos se está imaginando algo, o sea, te está tirando un costo de oportunidad en la jeta. ¿Saben? La magia del costo de oportunidad es esa. Esa es la trampa, que no es la contabilidad. O sea, en el esquema clásico, vos tenés una nadie te puede por solo soñar con vos, se te genera una deuda en tu cuenta bancaria. No, vos tenés un control de un espacio y ese espacio tiene una lógica que vos sabes lo que tenés, sabes lo que debes, sabes lo que cobrás. Tenés esa lógica y la controlás vos. Yo lo que te quiero explicar es que en esa contabilidad estructural, que es la más importante, la que vale, lo increíble, lo demencial de esto es que viene alguien y alguien como con un poder mágico de afuera te puede cambiar a vos el escenario. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que de nuevo se genera una es una palabra que no me gusta usar, ontología, porque es una palabra muy pretenciosa, pero quiero decir que se genera una lógica de las cosas, lo que hablábamos antes del estado de las cosas. La consagración de la caída del estado de las cosas es porque no existe un estado de las cosas mínimamente razonable en donde haya una lógica estrambótica como esta. Lo interesante de esto es que, ¿por qué no existe más el estado de las cosas? Porque como ya lo que vale son los costos de oportunidad, ya no importa el esfuerzo que vos hagas para congraciarte y pensarte que estás haciendo una vida más o menos razonable y que dentro de todo... Es decir, la chance que vos tenés de más o menos doparte con los proyectos de vida y con las simulaciones que elijas depende pura y exclusivamente de si alguien viene y te pincha el globo o no. De si alguien, que puede ser alguien, algo o una parte de tu propio cerebro que de repente comenzó a pensar y te pincha la ilusión, revelándote un costo de oportunidad. Ya termino. Con ese pase mágico, vos, donde antes tenías una especie de superávit, son como los griegos, ¿viste que de repente descubrieron que faltaban 20.000 millones. Es un pase mágico así. Vos pensabas que tenías la contabilidad controlada y pasa algo por el mundo, por la fantasía, por el caos, por la complejidad, porque un sueño tuyo o un sueño de otro. Y esto es esto es poesía, Dani. Esto es poesía. No, o sea, ¿te das cuenta la increíble, la magia, lo lindo que es que ya estamos dependiendo de lo que el otro imagina en nosotros?
Yo compro mucho la idea que vos dijiste de que con un ejercicio muy crítico y muy independiente de uno mismo, es uno mismo el que tiene que dar esa voz de alteridad. Porque me parece que están en juego tantas variables. Pues yo no creo que ahora viene el señor que viene todas las noches a la puerta y te dice, yo vos te imagino cocinero. Y vos ahí te empezás a oscurecer, a decir, mi proyecto de... No digo, no puede ser eso así. Que el tipo abre la puerta, baterista de rock de los 90, qué sé yo. Digo, necesita un involucramiento mucho más real en todas las teclas que tu vida componen. Tus potencialidades, tus deseos, tus experiencias pasadas. Digo, no es tan simple como decir...
Sí. No.
Bueno, pero quizás hay un vértigo que aporta una novedad, y es que las potenciales balas que puedan dispararle a, pretendiendo ser las balas de plata, hasta quizás hace un tiempo no muy lejano, uno se las podía imaginar o las podía tener monitoreadas. Quizás la novedad es la aparición de una nueva dimensión, armerías en otra dirección, en otra dimensión, que hacen que uno no pueda tener esa predictibilidad respecto de qué puede llegar a aparecer, qué puede llegar a dispararse, que le pueda ganar y se convierta en bala de plata a mi proyecto de vida. Entonces, ahí, para mí, cambia radicalmente lo cerrado, la característica de conjunto cerrado que tiene la concepción histórica de proyectos de vida. Hoy, la explosión de lo imaginario, la explosión de lo potencial, de lo posible, del costo de oportunidad no desarrollado, es quizás la novedad más tridente que pone en crisis esa estabilidad de proyectos de vida no desafiados.
Bueno, ¿algún comentario adicional? Bueno, la seguimos el jueves que viene. Muchas gracias a todos.